En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. España va a jugar otra final. El domingo a las 9 de la noche en Múnich, España-Portugal, final de la Nations League después de que hoy el equipo de De La Fuente haya ganado 5-4 a Francia. 5-4, ¿eh? Marcador más de el Barça que de España, pero así ha sido el marcador. 5-4. Bueno, España ganaba 5-1 en el minuto 79. 5-1. Y a partir de ahí nos ha dado un bajón, nos hemos relajado y hemos terminado pidiendo la hora. Va a jugar España la octava final desde 2008. Octava final desde 2008. Hasta 2008 hay una generación de españoles que no liamos las finales. O sea, no sabíamos lo que era una final. Y de repente, ahora, los nacidos después del 2005 aproximadamente, lo más normal es que vean a España jugar una final. Hola, Pedro, muy buenas. Muy buenas.
Ahora España es Alemania y Alemania es España.
Sí, tal cual. No le metían 5 goles a Francia desde 1969. Insisto, en ese minuto 79, cuando íbamos 5-1, parecía que la cosa podía ser escandalosa. Y sin embargo, no. Hemos acabado, como digo, pues pidiendo la hora y muy cabreado Mbappé. Bueno, es que Mbappé se ha enfadado muchísimo cuando ha terminado el partido. Ha ido incluso al árbitro a reclamar, le ha cogido el reloj y dijo, ¿dónde está el minuto que se nos debe?
No, c'était le temps de jeu effectif. El problema es un truc récurrent, pero... Si j'en parle maintenant, on va me prendre pour un rageux, donc j'ai pas envie d'en parler. C'est juste que quand il y a 5 minutes, il faut qu'on joue 5 minutes. C'est pas 5 minutes qui s'écoulent.
Lo que ha dicho Mbappé es que es un problema del tiempo efectivo, que el árbitro añade 5 minutos y no se han jugado 5 minutos efectivos de edad y que no quiere rajar porque luego le tachan de llorón. Así que simplemente quiere decir eso, que si se añaden 5 minutos, se tienen que jugar esos 5 minutos.
Perfecto, pues son las declaraciones de Mbappé, nada más que ha terminado el partido. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, está en Stuttgart, cerca del vestuario de España. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta de este estadio. Ya hemos escuchado en la zona de flash a 3 jugadores de la selección española. Todos muy contentos, todos han marcado gol. El caso de Mikel Merino, que va a acabar haciendo... una estatua en su casa, este estadio, aquí debutó, aquí marcó en la Eurocopa un gol contra Alemania, lo ha vuelto a hacer hoy ante Francia, aquí marcó su padre con Osasuna ante el Stuttgart, Pedri, que el año pasado cayó lesionado después de una entrada de cross y que este año pues ha conseguido redimirse con gol incluido, y también Nico Williams, que ha abierto la lata y que ha conseguido el primer gol. Así que son 24 partidos oficiales consecutivos sin perder, son 2 años y 3 meses sin hincar la rodilla, el último partido fue en Glasgow ante Escocia, y Luis de la Fuente, que aspira el domingo ante Portugal, en Múnich, a conseguir su tercer trofeo desde que se hizo cargo del banquillo nacional.
Perfecto. Ahora estamos de nuevo por allí. Ha metido 2 goles Lamine Yamal, otro Nico Williams, el primero, Mikel Merino y Pedri. Probablemente el gol más bonito, el de Pedri, una jugada sensacional. Primero una recuperación en la que participa además Pedri, llevándosela de espuela. Minutos muy buenos de la selección española y luego minutos muy flojos. Y en ese duelo que se había generado de cara a este partido entre Dembélé y Lamine, pues los números lo dicen todo. Y las sensaciones dicen más todavía. Lamine ha metido 2 goles, ha participado mucho en el juego ofensivo de España y bueno, mucho, no el día que más, pero vamos, que ha estado bien Lamine. Y Dembélé absolutamente inédito. Se ha ido además con alguna molestia. Así que vamos a ver si lo del domingo, esa final entre España y Portugal, ese duelo de nuevo de Lamine Yamal contra megaestrellas del fútbol, como Vitinha, como Neves, como Cristiano Ronaldo, que marcó el otro día, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego ese sí es el último partido de la temporada de Lamine Yamal. Es el último partido donde Lamine puede rascar un poquito de ese ansiado Balón de Oro. Voy a saludar al equipo de comentaristas que están esta noche en el partidazo. Está en Stuttgart Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Vaya partido que hemos visto, ¿eh? Sí. Este es partido de los antiguos, partido de los que molan. Bueno,
o del Barça de Champions.
Sí, bueno, sí, pero bueno, a mí me ha gustado mucho España. Y luego es verdad lo que tú dices, hemos tenido 15 minutos que para pegarnos con un ladrillo. Pero me quedo con el partido que hemos jugado ante Francia, ¿eh? Que no lo hemos jugado contra el Legabrense.
Está hablando ahora precisamente Luis de la Fuente en Televisión Española. A ver qué dice antes de ir a la sala de prensa.
Se han demostrado que tendría vida en el campo dos de los mejores equipos del mundo. Y nosotros hemos aprovechado nuestro momento y ellos también. Y afortunadamente el partido se ha decantado a nuestro favor. Muy difícil, pero muy felices y contentos, muy contentos.
Se había hablado mucho en la previa del potencial ofensivo de Francia y de repente nos encontramos con que España iba ganando 5-1. También momento para reivindicar a nuestros delanteros, ¿verdad?
Lógicamente, no es fácil meter a ningún rival cinco goles, menos a un rival del potencial de Francia. Pero vuelvo a decir, nosotros hemos aprovechado muy bien nuestras ocasiones y luego cuando han tenido ellos también las suyas, pues también eso demuestra que el gran nivel que había en el terreno de juego, los delanteros y en definitiva todos los jugadores, que es lo que he hablado con el seleccionador francés, que daba gusto ver este tipo de partido por la gran cantidad de estrellas que estaba en él. Y bueno, pero en este caso nos ha tocado a nosotros ganar, y nos ha tocado ganar porque nos lo hemos merecido y ganado.
Usted y su cuerpo técnico, que siempre analizan al detalle todos los partidos después de jugarlos, en el debe quizás no haber matado el partido con ese resultado, no sé si haber tenido más el balón, haber recurrido al otro fútbol también y pararlo todo un poco, ¿no?
Bueno, es la teoría, evidentemente. Uno plantea eso, pero desgraciadamente los contrarios no están de acuerdo. Y te plantean otras circunstancias que son las que te dan, sobre todo cuando hay tanta calidad, que te dan también opciones a meterse en el partido como lo han hecho ellos, ¿no? Nosotros, teóricamente, insisto, queríamos haber hecho eso que proponía, haber parado el partido, haber roto el juego, haberlo. Pero es muy difícil cuando tienes un rival tan potente enfrente. En cualquier caso, firmo todos los partidos terminados así.
Le pregunto por dos nombres concretos rápidamente. Lamine. Hoy se ha vuelto a reivindicar una vez más, encima enfrente del otro gran aspirante al Balón de Oro, Dembélé, habíamos hablado mucho de eso. Y Unai Simón, ¿cómo ha sostenido al equipo? Quizás sin todas esas paradas que ha hecho principalmente en la primera parte, no estaríamos hablando de este resultado.
Me alegro muchísimo por ambos, especialmente por Unai, porque ha sido muy maltratado durante mucho tiempo y cuestionado. Espero que ahora la gente reconozca, algunos reconozcan este valor que tiene. Y también, evidentemente, por Lamine, porque hoy verdaderamente ha dado un golpe en la mesa y ha demostrado que y a todo el Balón de Oro. Es que es el mejor jugador del mundo y, por supuesto, en mi opinión, merece ese Balón de Oro.
Le pregunto la última por Portugal.
Ahí
otra
queda
final.
El titular de Luis de la Fuente, merece ese Balón de Oro, y la defensa de Unai Simón, que para mí, efectivamente, ha hecho uno de los mejores partidos que yo le recuerdo con la camiseta de la selección española, a pesar de recibir 4 goles, ¿eh? Y sin embargo ha hecho paradas bastante buenas y ha habido dos palos de Francia, efectivamente.
Uno de Teo Hernández y otro de Dembélé.
Eso es. He saludado a Lama, saludo a Paco González. Hola Paco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Juanma, muy buenas.
A Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Todos.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Pero ha vuelto Paco, después de la final de Champions.
Sí, es la primera comparecencia.
Porque estabas tú, si no, no.
Ha estado retirado, aislado en una cueva. Sí, sí, efectivamente.
Está en Santander, que es una ciudad maravillosa.
Sí, señor. Sí. Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien también.
Me alegro mucho de verte, hombre.
Yo también a ti.
Y Fouti. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Hemos disfrutado con este 5-4. Vamos a contarle todo lo que sea noticia en torno al partido, comentar lo que ha ocurrido y lo que viene el domingo, que es esa final entre el mini bicho y el super bicho. O
¿cómo? ¿Quién es quién?
El mini bicho es Lamine y el mega el bicho, no super bicho, el bicho ya viejo mayor es Cristiano. Ahora, pero es bicho.
Es el bicho. El auténtico bicho.
Este el bicharraco ya. Bicharraco.
Sí, bicharraco, es verdad. El bichito contra el bicharraco.
Ese. El bichón.
Bichón. Bichón maltés, un bichón maltés. Bichín.
Bueno, Melchor Ruiz informa que el Real Madrid ha llegado a un principio de acuerdo con Franco Mastantuono. Franco Mastantuono y con River Plate. Pagará la cláusula del Madrid, 45 millones de euros, firmará por 6 temporadas. Lo más probable es que llegue en el mercado de invierno, dice Melchor. Hay otras informaciones que apuntan a que podría llegar ya en agosto. Ya veremos qué es lo que ocurre. Y nuestro compañero Iván Herraiz nos dice que el Madrid ha renovado a Jesús Fortea, una de las perlas de su cantera. Renueva el lateral derecho hasta 2029 por deseo de Arbeloa y de Xabi Alonso. Antoñito Ruiz informa que Teo Hernández quiere jugar en el Atlético de Madrid. Se ha ofrecido al club rojiblanco. No va a ser fácil el traspaso por la ficha del jugador y por las pretensiones que tiene el Milán. El Valencia ha fichado a Dani Raba, del Leganés. Llega libre después de acabar contrato con el club pepinero. Por cierto, han aparecido pintadas contra Joan García en el pueblo de Joan García. Después de haber fichado, bueno, todavía no es oficial que haya fichado por el Barça, pero ya se lo contábamos ayer, que ya hay acuerdo con el Barça y se va a pagar la cláusula la próxima semana. El Oporto ha fichado a Gabri Veiga por 15 millones de euros. Ya lo tiene fichado, lo ha hecho oficial. El Al Ahly se queda con el 10% de una futura venta. Y Rubén López nos dice desde Cádiz que Suso está muy cerca de fichar por el Cádiz para las 4 próximas temporadas. Y Vicente Moreno, que estaba en Osasuna de entrenador, que no continuaba, se va al fútbol catarí, al Al-Wakra. Mañana, no, dentro de un rato, a la 1 debuta Ancelotti con Brasil. Ecuador-Brasil a la 1 de la mañana. Y a esa misma hora Paraguay-Uruguay. Y a las 3 de la mañana Chile-Argentina. Clasificación para el Mundial. Son estos partidos. Mañana a las 2:30, Alcaraz juega la semifinal de Roland Garros ante Musetti. Y a las 7, no antes de las 7, jugarán Sinner y Djokovic. Vaya tarde, noche de tenis que tenemos en París. Y en la Liga ACB mañana tenemos cuartos de final, segundo partido para el Barça Unicaja. Gana 1-0 el Barça, que ganó en Málaga el otro día. Y a las 9:15, Real Madrid-Baskonia. Ese es Vitoria.
Sí. Es en Vitoria, sí, sí.
Baskonia-Real Madrid. Baskonia-Real Madrid ganó 1-0 en Madrid, el Real Madrid, el primer partido.
Marcador bajo, ¿no? Para ese baloncesto, 1-0 ganó.
Sí, no, ganó 1-0 Madrid, no ganó, no sé lo que ganó, pero ganó, vamos.
Y fue de penalti.
Se cerraron atrás, fue un tiro libre, tiro libre y ya a defender el resultado.
Sí, no, de 6 creo que ganó.
De 6, pues eso, gana 1-0 la serie, pero recordemos que aquí, en cuartos, todavía son series de solo de 3. O sea que con 2 victorias ya estás en semifinales. En semis, ya en la Liga CB es al mejor de 5. ¿Alguna noticia desde los vestuarios de Stuttgart, Miguelito?
No, estamos esperando a ver si sale algún futbolista. Y acabamos de enterarnos de que Lenormand, que ha sido sustituido en los últimos minutos, ha entrado por el Dani Vivian, que luego ha tenido el infortunio de marcar un gol en propia puerta. Simplemente ha sentido alguna molestia en el gemelo después de sufrir un golpe. Y ese ha sido el motivo por el que ha sido sustituido. Pero vamos, que no peligra su presencia en la final del domingo.
Con 4, no sé si era 4-0 o 4-1 en el marcador, empezó Luis de la Fuente a hacer cambios. Quitó a Pedri en el 64, metió a Dani Olmo. Quitó a Nico Williams, metió a Fabián. Y después quitó a Lenormand en el 77, metió a Vivian. Quitó a Oyarzabal, metió a Samu Morodion. Y al final en el descuento, para que corriera un poco el reloj, quitó a Mikel Merino y metió a Gavi. Lo digo porque, claro, si alguien dice, es que los cambios de la Fuente han desconcertado al equipo. Si no haces cambios con 5-1, ¿ya cuándo los vas a hacer? O sea, si no dejas que la gente rote un poco con 5-1, ¿quién iba a pensar que a España se le iba a poner el partido como se le puso? A ver, Lama, tú que estabas allí, ¿qué diagnóstico haces?
Bueno, yo creo que hemos visto un partidazo de España. Tenemos al mejor jugador del mundo, gane o no el Balón de Oro, que se llama Yamal. Unai Simón, evidentemente, ha equilibrado el partido en cuanto a sus paradas. Ha estado mucho mejor que Mañán, pese a recibir 4 goles. Y, sinceramente, creo que España lo único que se tiene que hacer ver es que en el fútbol de hoy en día ganes 5-1, 10-1, como te relajes, te pueden pintar la cara. Y es lo que nos ha ocurrido. Francia simplemente se ha aprovechado el relaj de España, se ha puesto 5-4, no teníamos por qué haber sufrido, y yo creo que también es una conclusión que va a sacar el equipo español para mejorar en los siguientes partidos.
Paco.
Yo creo que el partido deja 2 titulares grandes y uno más pequeñito, o un aviso. El primer titular es, que se me ocurre a mí, es si todos los partidos grandes se jugaran así, no existían otros deportes. O sea, es que este partido ha sido tan entretenido, tan maravilloso, que lo que buscas de espectáculo en otros deportes, porque a veces el fútbol es muy soso, es increíble. O sea, yo no he conocido una selección española tan bonita de ver y tan entretenida. Y tan buena. Ya sé que con la del Mundial estaría ahí, pero es que esta es mucho más entretenida que la del Mundial y que las dos Eurocopas. A lo mejor la otra más apasionadora, vale, no, no podemos comparar. Pero esto es un espectáculo. Y luego Lamine Yamal, yo creo que es un jugador de época. 17 años, es un jugador... a mí es que me da igual que le den el Balón de Oro ahora, porque es que creo que va a acumular varios, pero ahora mismo, por favor, si no se lo dan a él, que no se lo den a Dembélé, porque es que sería un atentado contra la estética. O sea, los museos de bellas artes deberían de cerrar en ese momento en todo el mundo. El avisito es Ryan Cherki. Ojito a ese jugador, ¿eh? Se lo va a llevar el City. ¿Qué jugadorazo hay ahí? En Francia no le dan bola porque está Dembélé, los dos del Paris Saint-Germain, está Mbappé. Ese tío que no sabe si es diestro o zurdo, es capaz de los golazos que ha metido hoy o de los pases que ha metido hoy. Es un jugadorazo el que se ha llevado Guardiola, que a mí me parece uno de los rivales de Lamine para la próxima década.
Joseba.
Pues yo creo que todo lo que ha pasado hoy hay que encuadrarlo en una competición como la Nations League, y me parece que un partido como este sería imposible de ver, por ejemplo, en un Mundial, ¿no? Porque todo lo que ha pasado no responde a una lógica futbolística. Que España fuera ganando 5-1 no era lógico, porque Francia había tirado muchas veces y tampoco había sido un dominio tan aplastante del equipo español. Que le hayan marcado 4 goles y que el mejor del equipo español haya sido Unai Simón, pues también habla a las claras de que ha sido
el MVP se lo han dado a Lamine, ¿eh?
Sí, pero, claro. Pero bueno, pero ha sido de los más destacados, sí. Unai Simón, pues el segundo mejor. Entonces también habla a las claras de lo que ha sido esto. Y que vayas ganando 5-1 y que si hay 5 minutos más de partido seguramente te haya empatado Francia, pues habla de un partido en el que ha faltado tensión, en el que han jugado, teniendo en cuenta que es una Nations League, han jugado sin ningún tipo de prejuicio, y la verdad es que ha sido un partido realmente, realmente divertido y muy bonito de ver. Pero yo insisto que en una competición seria o más seria, este tipo de partidos no se
puede. Sí, no, seguro, el Mundial va 0-0 en la 70, claro, pero, o no, no se sabe, pero 20 llegadas al área de cada equipo. Es que eso es una maravilla de partido.
Y la defensa de Francia ha sido un chiste, y la defensa de España en la última media hora ha sido otro chiste. Bueno, pues ha estado muy bien, muy bonito de ver, un partido muy típico de esta época del año.
Palomar.
Es verdad lo que dice Joseba, lo que le quita rango a esta competición es este tipo de partidos. No es un Mundial, no es una Eurocopa, es otra cosa muy entretenida de final de temporada. Yo es que me quedo con las dos cosas, con lo bueno, que ha sido mucho, y me quedo con el aviso de que no te puedes relajar. Y para mí el 5-1 de verdad era maravilloso, era una paliza histórica contra Francia. Pero era un poco espejismo. El partido que estaba haciendo Francia no era para que fuera perdiendo 5-1. Lo que pasa es que tenemos unos jugadores con la mina a la cabeza que en unos minutos te arrasan. Y esto sí que puede pasar en una competición grande, en un Mundial, como pasó ya en la Eurocopa. O sea, lo bueno que tenemos sí que lo podemos desarrollar. Pero el otro también hay que atajarlo, ¿eh? Si nos vamos con que es que vaya minutos locos atrás de España y tal, no. Hay que ser más serio, hay que tener más entereza atrás, porque luego llegan las competiciones que nos gustan, que es inevitable considerarnos candidatos al Mundial, y te la pueden liar también.
Sí, pero en la Eurocopa fuimos serios, o sea, no...
Sí, por eso, no, bueno, hay que mantener la serie.
Quería decir una cosa, cuando habléis de esta competición, quiero decir que quiero recordar que la alternativa a esta competición es la nada, es decir, o sea, lo que había antes de esto eran partidos sin más.
Amistosos.
Claro, o amistosos o partidos de clasificación, con lo cual yo prefiero ver esto, semifinal, con paso a una final.
Yo no lo he dicho en tono despectivo, sí, digo que te invita a alegrarte más, a divertirte más cuando al fútbol.
Sin nervios, claro, sin nervios.
Bendito sea quien
claro,
esto,
claro, por supuesto. Sea.
Yo, desde el no aprecio a esta competición, es que creo que si ahora jugara España dos partidos de clasificación para el Mundial, quedarían dos miércoles libres. Entonces, pero esto, y de la Conference pienso lo mismo, y de han ido saturando todo de tal manera, y en la UEFA sobre todo, que tampoco es que hayan inventado la mejor de las competiciones de selecciones. O sea, nada hay por encima de una Eurocopa, salvo un Mundial. Y nada hay por encima de un Mundial. El hueco que se abre esta competición es precisamente así. Que lleguen buenos equipos y sean entretenidos los partidos. Claro.
Nos hemos acostumbrado a no apreciar miércoles sin fútbol. Que de vez en cuando está bien que haya un miércoles sin fútbol. Durante la temporada, digo. Y claro, a surgir este tipo de competiciones...
La semana que viene no hay fútbol. Pero hay play-off de ascenso.
Sí, pero ya estamos a final de temporada. Yo digo miércoles y fútbol en 3 semanas.
Un segundo, que llega Lamine Yamal a donde está Miguelito. Ah, no, es en sala de prensa.
Está dando rueda de prensa por el MVP.
A ver.
Esperes.
Va a hablar por haber recibido efectivamente el MVP.
Enhorabuena por los dos goles, por el partido, por la clasificación. Se había vendido en la previa de este partido un duelo al sol, ¿no? Entre Lamine y Dembélé por el Balón de Oro. Si el partido es la gota que colma el vaso del Balón de Oro, el Balón de Oro ya tiene dueño, ¿no?
Bueno, como ya dije, para mí, aparte de que lo más importante era el partido por la selección, por el pase a la final, para mí el Balón de Oro es al mejor jugador del año, pero ya dije que si se quería dar por el partido hoy, pues que yo estaba abierto, que no tenía ningún tipo de problema. Pero bueno, muy contento por el pasar a la final y a por el partido el domingo.
Efectivamente, sí, eso lo dijo aquí, hola, en el partido.
Hola, Lavín. Antonio Muela,
Radio Nacional. No le tiene miedo a las palabras.
No, no.
¿Cómo explicáis el partido? Ha sido una auténtica barbaridad, ¿no? Habéis marcado 5 goles, también Francia os ha marcado 4 goles. Ha sido tu primer doblete con la selección española. ¿Cómo explicas todo lo que ha pasado esta noche?
Bueno, cuando juegan dos grandes selecciones como Francia y España, pues hay muchos goles. Yo creo que la afición ha disfrutado mucho. Sí que es verdad que nos veíamos con un muy buen resultado, pero son jugadores muy buenos. Entonces te llevan a sufrir hasta el final del partido. Pero bueno, lo importante es la victoria, el pasar a la final y a corregir esos pequeños errores.
Una aquí enfrente.
Buenas noches, Lamín, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Esta selección está llamada, todo el mundo espera que tú y esta selección marque una época. ¿Sois conscientes de lo que espera todo el mundo de vosotros y de lo que podéis conseguir?
Sí, bueno, antes de que la gente no estuviera como una gran selección, ya éramos conscientes, sabíamos lo que queríamos, sabíamos que queríamos hacer historia. Entonces, solo es seguir. Al final, cuando ganas, los equipos se tienen más ganas de ganar y es lo difícil del fútbol, ganar y ganar. Entonces, es lo que intentaremos, defender esta selección al máximo. Que los que se han desplazado al campo disfruten hoy, que disfruten en la final y seguir en este camino.
Las dos últimas, por favor, aquí en la esquina. ¿Qué tal, Lamín? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Ya nos quedó claro aquello de que dejaste el miedo en el parque de Mataró, que no tienes miedo a nadie. Pero el domingo te vas a enfrentar a un futbolista que desde que tú naciste hasta hoy lleva marcando goles. ¿Qué te sugiere, qué te dice el hecho de enfrentarte el domingo a Cristiano Ronaldo?
No, obviamente, pues todo el jugador le tengo mucho respeto, es una leyenda del fútbol. Bueno, yo haré mi trabajo, que es ganar, y ya está.
La última aquí, la dice.
Dale.
Hallo, Lamin, erstmal Glückwunsch zum Weiterkommen, zu deinen 2 Toren.
Haré mi trabajo, que es ganar, ¿no? Dice,
sí, bueno, ahora todo, a ver si dice algo más destacado Lamin Yamal, que ha comparecido con una gorra negra de rejilla hacia atrás, tapando ese pelo rubio y con la naturalidad, y haciendo alusión a esa frase que dijo el otro día, esa frase que dijo el otro día en el partidazo, cuando decía, no, es que yo creo que el Balón de Oro es al mejor del año. Y digo, bueno, pero el jueves también es el año. Bueno, pues es reacción.
Yo soy de los que vota al mejor jugador del año. Pero si la gente quiere jugarse al jueves, pues jugamos al jueves.
Pues ese.
Es que es así.
Que vosotros decís que es el año, yo también creo que es el año, pero si queréis el jueves, pues el jueves. ¿Qué más me da? Un día que otro. Como cuando dijo, que me tapan por dentro, pues me voy por fuera.
Es que lo ve facilísimo. Lo ve así, facilísimo. Sí. Es verdad que el debate era entre Lamin Yamal y Dembélé. Pero viéndolos enfrentarse, viéndolos hoy el uno contra el otro, la diferencia es que es demasiado amplia. Y empieza a ser demasiado amplia entre Lamine Yamal y casi cualquier otro jugador, porque yo hoy también viéndolo enfrentarse a Mbappé, también he tenido la sensación de que empieza a acrecentar mucho la diferencia entre cualquier futbolista y Lamine Yamal. Y sobre España, hemos pasado súper rápido de decir una frase que utilizábamos mucho de España puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera. Ahora mismo yo creo que España, lo normal es que gane a todo el mundo y es muy, muy difícil ganar a España. Y una cosa que se nos olvida es que lo está haciendo sin Rodri. Que Rodri es Balón de Oro y hasta hace nada el mejor jugador del mundo. Y va a volver.
Y sin Carvajal. ¿Eh?
Y sin Carvajal. Y sin Carvajal. Es que van a volver. Y van a crecer futbolistas como Lamine Yamal, que no sabemos hasta dónde, pero van a seguir creciendo.
Que hoy, por ejemplo, Fabián no ha sido titular.
Por ejemplo.
No estaba Rodri, no estaba Carvajal.
Dani Olmo.
Cubarsí.
No, sí. Laporte.
Laporte. No sé, es que si tú das una lista de ausentes...
Es alucinante.
Salen muy buenos jugadores. Y luego, es que el equipo, el 11 de España, todos son muy buenos futbolistas. Todos son. No hay un picapedrero. O sea, es que en otras selecciones siempre decías tú. Es que son todos muy buenos. Muy buenos.
Mirabas hoy el banquillo de Francia y decías, bueno, no tienen centrocampistas buenos para ser titulares. Pero el banquillo tampoco. Y en España quedaban el Fermín, Baena, Gaby, Isco, por ejemplo.
Olmo.
Fabián.
Francia Fabián. Tiene muy buenos delanteros. Los que son titulares y los que entran luego. Sí. Pero le falta calidad en el centro del campo y contundencia atrás.
Y luego las dos apuestas más personales de La Fuente, Unai y el 9, es que le salen redondas siempre. O sea, Unai con España siempre bien, por lo menos con De La Fuente, y Oyarzabal con España. Oye, es que ha dado los 2 primeros goles.
Pero yo creo que es lo que nos falta.
Oye, el pase de Oyarzabal en el primero, ahí cayéndose.
Una maravilla.
Una maravilla de asistencia a Nico. Muy bien. Está comenzando la rueda de prensa de Luis de la Fuente, del seleccionador.
Sin sufrimiento. Cuando se enfrentan dos grandes selecciones, como ha sido hoy el caso,
es normal que cada uno, aprovechando sus momentos, como hemos aprovechado nosotros, sabíamos que luego podía aprovechar los facetas y los ha aprovechado. Así que yo creo que lo que hay que sacar es la lectura siempre positiva. Firmo ganar todos los partidos que me quedan en mi carrera, todos 5-4.
La próxima segunda. Sí. Desde el lado, quizás de la segunda. ¿La? ¿Qué tal, Luis? Miguel Ángel Toribio en directo por la Radio Marca. Te hemos escuchado ya en la televisión. Creo que no te han preguntado, es una curiosidad. Creo que en cuartos contra Países Bajos lanzó dos penaltis Mikel Oyarzabal. Hoy lo ha lanzado Lamine. Hay un cambio en el orden de penaltis, de lanzadores. Lo dejo un poco a la improvisación en función de las sensaciones. ¿Cómo es la norma de los lanzadores?
Miguel Ángel, improvisación cero. Hay una serie de especialistas, para eso trabajamos todos los entrenamientos, diferentes situaciones, y ahí, dependiendo del momento, elige uno u otro. En este caso ha elegido Lamine, el otro también especialista es Mikel, y algún otro, y fantástico. En cualquier caso, contento de que tengan esa iniciativa, esa valentía, y que se ofrezcan varios a tirarlo, porque normalmente en otras situaciones no encuentras tiradores. En este caso tenemos muchos y buenos, además.
Estamos instalados.
Fermín de la Calle del Periódico, muy buena y enhorabuena. Luis, yo quería preguntarte por la apuesta por Mikel Oyarzabal. ¿Qué buscabas con Mikel, que ha dado las dos asistencias de los dos primeros goles y ha vuelto a demostrar que se le cae el fútbol que tiene?
Fermín, pues buscábamos eso. Mikel es un jugador que siempre nos da un grandísimo rendimiento, pero igual que otros delanteros. Hoy lo que buscábamos era correr a los espacios, buscar juego entre líneas. Mikel eso lo interpreta a la misma maravilla. Y luego además sabemos que cuando tiene el balón cerca del área tiene una claridad para dar pases, como hoy ha demostrado. Y goles, hacer goles. No en vano, creo que es el máximo goleador desde conmigo en los partidos que hemos jugado, hemos jugado juntos. Entonces buscábamos eso, simplemente queríamos el partido, el delantero que más nos interesaba, el que encajaba para ese plan de juego era Mikel y vamos, creo que ha hecho un partido inmenso. Así que muy contentos, felices, que recupere bien para que el domingo esté también perfectamente recuperado.
Morata no ha jugado ni un minuto en el día de hoy, ha sacado a Samu Morodio.
Buenas noches, Edu Castelao del Mundo. Quería preguntarle por Unai Simón, porque en el fútbol, estábamos hablando ahora a vueltas con el Balón de Oro, siempre se habla de los que meten goles, de los que hacen jugadas muy chulas y tal. Me gustaría saber qué es Unai Simón en este equipo, que me valore su partido de hoy y que qué es Unai dentro y fuera del campo. Gracias.
Creo que el otro día me hacías la pregunta sobre el portero, que si faltaba uno u otro. Yo ya dije que tenemos una relación de fútbol, de porteros que podrían ser titulares todos en la selección. Tenemos tres porteros ahora mismo inmensos en esta convocatoria, como han estado en las anteriores. Unai Simón es un portero que nosotros nos ha dado garantías siempre. Celebro hoy el partido, estoy especialmente contento por su partido, porque ha sido un jugador que le habéis maltratado. Sí, en el pasado, es verdad, sí, Edu, sí. No tú, igual tú no. Cuestionado, que si tiene que venir uno, que si no juega en la Eurocopa, que si juega otro, que si tiene que... Pues cualquiera de los que juegue son grandes porteros. Y Unai Simón es un portero que tiene una trayectoria espectacular, con unas condiciones fantásticas, que es un gran portero en el terreno de juego, pero es un gran compañero fuera, y suma siempre. Al igual que otros compañeros que me habéis oído hablar esta misma reflexión. Y estoy feliz, insisto, por ahí, reitero otra vez, porque creo que se lo ha ganado y hay que reconocerle el trabajo que ha hecho, no hoy, sino los partidos anteriores también, contra Países Bajos demostró también su gran categoría. Eso es la suerte de tener porteros jugadores de este nivel que tenemos. Creo que ha sido una demostración de que hoy seguramente en el campo era difícil encontrar dos equipos con tantas estrellas, con tantos buenos jugadores en el terreno de juego.
En todas las ruedas de prensa de la Fuenteora hay algún palito, ¿eh?
Se queja de algo. Que sí. No valoráis,
igual está un poquito crecidito, ¿no? Igual te...
No. A ver si cuando lo hace Luis Enrique le ríes la gracia y él no puede hacerlo.
Igual ha ganado la Eurocopa. Igual ha ganado la Eurocopa.
Oye,
perdonar. Ya sé que no se puede criticar a
Luis. Yo no entiendo por qué está crecido.
Pido disculpas.
No.
Ha ganado una Liga Campeones, ha ganado una Eurocopa, no se ha metido en una final de la Liga de Campeones. La verdad es que no entiendo por qué ha sido. No he hecho nada.
Ahora discutís, que pide paso Miguelito. Miguel.
Sí, vamos a escuchar a un sonriente Dean Housen, que debutó en marzo contra Países Bajos y que se ha colado en el 11.
Bueno, claro, nosotros
queremos mejorar eso, pero no nos preocupa mucho, pero sí, le hemos sacado el adelante y estamos en la final, que es lo que cuenta.
Udine, en marzo, se lesionó Cubarsí, entraste, jugaste el partido de vuelta, hoy otra vez, has entrado con fuerza, confía verdaderamente en ti, Luis de la Fuente.
Sí, el míster creo que confía en mí y nada, yo intento hacerlo lo mejor posible. Y claro, para mí es un orgullo estar aquí, yo estoy aquí para lo que sea, para el equipo.
Le han anulado un gol por un fuera de juego de Zubimendi que era, vamos, de 2 centímetros, si no, habría marcado un gol Hausen.
La parte titular en Valencia, hoy titular otra vez y el Real Madrid, o sea, es que tu vida ha cambiado en 3 meses para bien radicalmente.
Sí, la verdad que no me puedo quejar de nada. Estoy encantado y con muchas ganas de lo que viene.
Se me acaba de preguntar a Lamín, tienes 20 años, tú cuando naciste había un futbolista que ya el domingo al que te vas a enfrentar ya marcaba goles, que era Cristiano, hasta el otro día que volvió a marcar. Ya dijiste que no tienes miedo a nada, pero ¿qué te supone, qué te sugiere enfrentarte a Cristiano?
Bueno, claro, para mí es uno de los mejores de la historia y claro, para mí, para cada niño creo que cada jugador que es joven que juega contra Cristiano es como un sueño, para decirlo así. Y nada, a ver si lo puedo parar.
Es tu primer partido. Es que son muy jóvenes, tío. Es que tienen.
Conlleva esa presión. Acaba de hablar Luis de la Fuente maravillas de ti en la conferencia de prensa. Él está apostando por ti. No es fácil traer a un chaval con 3 partidos internacionales y ponerle contra estos bichos franceses.
Bueno, tú me has visto mal.
Yo te he visto fenomenal y creo que Luis de la Fuente mejor.
Pues que eso es lo que verá el míster también y por eso confiará en mí.
La jugada de que te han anulado el gol, ¿te ha parecido justo que te ha dicho el árbitro?
Nada, está en el descanso bromeando con él. He dicho, joder, con un gol así no me lo puedes anular, ¿sabes? Pero bueno, me dijo que era fuera de juego de muy poco y una pena.
Se enrolla mucho en las respuestas, ¿eh?
Pero es un golazo, es una tarjeta de presentación de no solamente un defensa que tiene hasta gol.
Ya, bueno, yo lo que he dicho, intento ayudar al equipo en todo lo que puedo y nada, muy contento.
Son las declaraciones de Hausen. Atención a este momento de Luz de la Fuente.
El domingo jueves una nueva final, es la tercera en 3 años. En este vestuario sois conscientes de lo difícil que es lo que estáis haciendo y que podéis marcar una época y algo prácticamente único, que una selección gane 3 títulos seguidos en 3 años.
Iván, nosotros sí. ¿Vosotros?
Joder, macho.
Estabas en la misma onda. Entonces, efectivamente, es muy difícil, muy difícil. Y este equipo, lo importante de este equipo es que, como lo he dicho más veces y vuelvo a reiterar otra vez más, tienen hambre, tienen el colmillo afilado, son insaciables deportivamente y quieren seguir compitiendo y ganando. Y eso es muy bueno. Cuando hoy estás viendo, hoy había, si no me equivoco, 11 jugadores, 10 u 11 jugadores de la última Nation. Y la mirada de todos era exactamente igual. La que la habían ganado y venían del europeo, los que no habían tenido esa posibilidad. Y todos tenían la misma mirada. Mirada de gente ambiciosa, con quieren competir. Y yo me hace sentirme orgulloso. Y me emociona el ver a estas futbolistas tan jóvenes, que en sus clubes también ganan tanto, pero que quieren aquí en la selección seguir haciendo historia. Y eso es muy bonito. Muy bonito para un país, para una selección y para los amantes del fútbol, como yo me declaro.
Bueno, empieza la
respuesta. Tiene ese tic, ¿eh? Hay que reconocérselo a Siro. Tiene ese tic de quejarse. Y yo creo que todos los palos que se ha llevado de la Fuente o cualquier jugador de este equipo se resumen en un folio por una cara, ni siquiera por dos caras.
A mí me gustaría, quiero decir, preguntarle.
Yo que no soporto a Luis Enrique, reconozco que se ve que tenía el espasacalpe de
los palos
de leches que le había mordado.
Sí, sí.
Pues a mí me gustaría preguntarle quién ha maltratado a Unai. O sea, es que no recuerdo.
Bueno,
sí, no sé, sí, si es un
portero. Bueno.
¿Ah, sí?
Le han metido palos.
No. Sí, sé que sí, tuvo sí, una enganchada sí, con Fernando Burgos, pero que yo no tengo esa sensación.
En este
de que
programa
se haya puesto en duda.
Unai, os quiero recordar que era el portero de Luis Enrique y ya se le daba palos.
No, pero es que con Luis Enrique es verdad que en la Eurocopa en Sevilla metió un par de gambas, pero con De La Fuente, bueno, oye, hay quien opina, por ejemplo, Mansilla dijo aquí un día, para mí Raya es el mejor portero español ahora mismo. Bueno, joder, son opiniones, no es un maltrato.
Pero claro, es que una cosa es que haya habido debate en la portería y otra cosa es que se haya maltratado, que yo creo que hay una distancia bastante importante entre una cosa y otra.
En la Eurocopa última, en el partido contra Croacia hubo un penalti que fue por culpa de un error de Simón. Y hay que decir que es un error de Simón, no pasa nada.
Pero que ahora los deportistas tienen la piel muy fina, que ayer Gaby dijo que hay gente que le odia por cómo juega al fútbol. Por favor, ¿qué odio? O sea, habrá gente que le guste menos, pero vamos, eso de odio, no hay que yo alucino.
Cuando juegan mal habrá que decirlo.
Claro,
¿no?
Es que, la palabra maltrato es fortísima para hablar de Unai Simón. Maltrato y se lo habrá cuestionado como mucho. Sí, no estoy de acuerdo. Pero está embistiendo Luis de la Fuente. El que es taurino, se le puede... eso ahora mismo, en cualquier plaza, le pones el trapo y entra, pero...
Pero quiero recordar cuando llega Luis de la Fuente, que le llamaron el... ¿Cómo era? ¿Cómo le llamaban al principio? El que iba a durar 3 meses, el que estaba de
bueno,
paso...
Pero no puede estar así toda la vida, ya está, claro, ya está.
No, espera un momento. No, pero no digáis, como dice Paco, que estaba en medio folio escrito.
En medio
es que
folio,
yo quiero
Manolo.
Recordaros, o sea, él, que palmó en Escocia... Es que eso se olvida las
que
cosas.
Que no, pero Manolo, lo palmó en Escocia... que ha sufrido De La Fuente es su apoyo a Rubiales.
Claro, los aplausos.
Si palmas en Escocia, te pegan, seas De La Fuente, Zidane o Ancelotti. Te pegan.
Claro, claro.
Pero que es normal, o sea, no es...
Es lo que pasa, que desde que perdió con Escocia no ha vuelto a perder.
Claro, y lleva 2 años y medio, 3, que es todo un campo de
margarita. Bueno, llevando 3 años, ganando todo... Todavía hay gente que le cuestiona como Ciro López.
Y luego...
No,
por ejemplo, pero podrá
le sigues cuestionando.
Pero una
no,
cosa...
No, mientes,
pero es que,
mientes,
pero es que
¿cómo
no
juzgo?
No le cuestiona.
No lo cuestiono,
no le gusta,
como persona.
No le
y será respetable.
Vale,
como entrenador,
entonces,
no.
Cuando a mí no me gusta
como
Luis
Enrique, yo no lo cuestiono.
Soy un tarao.
No, perdona. No. Nadie te llama
tarao. Yo como persona me podrá caer mejor o peor. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo no lo cuestiono. Como que yo me caerá mejor o peor. A mí como persona no me cae bien. Pero como entrenador no lo cuestiono.
Como amigo Luis Enrique, ¿no?
No lo he cuestionado.
Pero mira,
o sea,
por ejemplo,
te parece como a mí, te parece un buen
entrenador. Manolo Lama, no ¿a ti Luis Enrique te parece un buen entrenador?
A mí muy bueno.
¿Te cae bien?
Pero no lo aguanto.
Perfecto. Ciro López, ¿a ti De La Fuente te parece un buen entrenador?
Me parece un gran entrenador y me ha demostrado y me ha callado.
¿Y como
callado
persona?
Y
como persona
muchos. A mí no me gusta.
Pues estáis diciendo lo mismo. O sea, es que
no él es todavía menos duro que yo. Yo al otro no le aguanto. Es diferente.
Digamos que ha hecho más méritos uno que el otro para caer bien o mal.
Bueno, claro. Desde luego, claro, también es, tiene una carrera mucho más larga Luis Enrique, ¿eh?
Sí.
Claro. Vamos a ver, cómo está De La Fuente.
No.
¿Cómo que no?
No, más larga no.
¿Cómo que no? ¿De entrenador no?
Más exposición, sí.
Hombre.
No, más exposición, más larga no. Luis De La Fuente lleva más años entrenando que Luis Enrique.
Sí, vale, pero en categorías inferiores de la selección.
A ver, si no vale lo que
Luis Enrique acumula, el rencor desde que era jugador del Sporting B. Bueno. O sea, imagínate lo que es la historia.
Está bien. Pero es verdad que De La Fuente ve más enemigos de los que realmente tiene, sí. Que seguramente bueno, tendrá y que no gustará. Pero
ya te digo, Roberto parece, Palomar, el primer día demasiado. Que caigamos en una competición,
bueno, pues
lo que
todos,
voy a hablar de Luis
como,
De La Fuente.
Como todos, a otros entrenadores.
Claro, como no, todos, a ver cómo cae claro. Y contra quién claro. Y todas esas cosas.
Mira, vamos a verlo. Pero además, a verlo. Solo faltaba...
Y si hoy le llega a empatar, es que empatar hoy, Francia, pues igual a lo
parece,
mejor está, había debate.
Hoy uno de, lo que ha dicho de Unai Simón ha dejado entrever que se le preguntó por la no presencia de Joan García en la convocatoria. Hombre, pues normal que se le pregunte por qué no está en la convocatoria un portero que acaba de fichar el Barça por 25 millones de euros.
Y que ha hecho un temporadón.
Ya está, ya claro. Está. Pero es que es normal. Que le pregunten por gente a la que él no llama. Y eso no quiere
no
decir que falta...
No se refiere a eso lo de Unai Simón. No
también
se
también
a
lo
eso.
Mete ese tema.
No
también lo
se
mete.
Refiere a eso.
También lo mete.
No te hagas perola, Juanma. Vaya. Él lo de Unai Simón no tiene nada que ver con lo de Joan García. Nada que ver. Nada que ver.
No viene de las críticas anteriores.
Claro, no tiene nada que ver.
Que tú también le pegaste fuerte, por cierto, Manolo.
Yo sí.
El día de Brasil.
Vamos, pero es que yo no lo dudo. Pero que no tiene
no,
nada que ver
falta
con
que lo dudara, que lo dudaras.
No, ¿qué pasa?
No, hombre, no, que claro, vale, pues está. Lo que
¿pero te, tú
lo...
sientes que la has maltratado?
No, que va. La Lama, si no le ha gustado un partido de Unai Simón, pues lo no, ha dicho bueno, y está,
es
punto.
Que además, la pifió contra Brasil.
Ya está. ¿Qué hay que decir? Que
bueno,
está no, no
para... varios partidos con los pies.
Vale. Pero sobre todo aquel.
Sí, con Croacia.
Y hoy ha estado muy bien, Unai Simón. Hoy ha estado muy bien.
¿Y decirlo es maltratarlo?
No, pues no.
No.
No,
vale. por eso decía yo que entre un debate, poner en cuestión un puesto y un maltrato, que hay un camino bastante.
De la
largo.
Fuente, de todas maneras, está muy demasiado preocupado por esto. Está viviendo un momento dulcísimo en la selección, debería dedicarse a disfrutar, porque efectivamente podía habernos salido todo tan bien. Porque cuando él llega, tiene poco crédito. Eso se lo compro a Luis Enrique. Tiene muy poco, a De la Fuente, tiene muy poco crédito. Pero ya lo ha ganado, ya lo ha ganado. Ya nadie le está dando palos, ya solo hay jabón. Disfrútalo.
¿Y qué te crees? ¿Que no lo disfruta?
Yo no le veo disfrutón. Le veo más bien pasando facturas.
Piel fina.
Sí, le veo medio rebotado.
Bueno, hay que
hablar. Vete a comer con él un día y vas a ver si es disfrutón.
No creo, no creo que ocurra, ¿eh?
Claro, disfruta mucho.
Yo le veo pasando.
No se calla ni una.
Yo le veo pasando.
Pero una cosa, Luis Enrique con sus amigos comiendo también disfrutará, ¿no?
Es que no hay ningún Luis que sea del todo normal.
No, eso es verdad. 12 y 9, ahora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Me da muy mal rollo De la Fuente encarándose con la prensa sin motivo. Es muy de los 90, eso. Pues claro que hay que hacer cambios con 5-1. Pero si quitas a Pedri, mete a Isco para tener el balón. Y en vez de Dani Olmo, yo hubiese metido a Fermín, que ha acabado la temporada como un rayo. Los cuartos de final contra Holanda en los dos partidos acabaron 5-5 y hoy contra Francia en semifinales 5-4. Hay que parar esta locura de marcadores porque como no tengas el día en la final, Portugal te va a vacunar y estos no son cojos. Decirle a Manolo Lama que como pasó con el Barça ante el Inter, un equipo al que meten 4 goles no merece jugar la final. Otro, en cambio, le da la razón a Paco. Dice, muy cierto lo que dice Paco de Cherki. Y cuidado con el City, que el año que viene, además de este, se van a llevar a Reinders. Nadie habla del partidazo del central que es, del pedazo central que es Dinhausen. Juega el balón de maravilla. Y un madridista está resignado. Dice, ya estoy aburrido pensando en 15 años más de Lamin jugando con el Barça. Me está agobiando. Es mucho mejor que Messi.
Sí.
Dicho esto, esta selección es mucho más divertida que la que nos hizo campeones del mundo en 2010.
Atención, este es el primer 11 de Ancelotti de Brasil. Alisson en la portería. Vanderson, Marquinhos, Alex y Alexandro en defensa. Por delante, Casemiro, Gerson y Bruno Guimarães. Y arriba, Estevao en la derecha, Vinicius en la izquierda y Richarlison en el centro.
No juega Rafinha.
Rafinha suplente.
No, porque está sancionado.
Vale.
Ciro, ¿qué te parece el 11? Hay Melonar ahí en Brasil.
Melonar. Se va a abrir el Melonar en Brasil.
Yo creo que Vinicius no va a jugar en la izquierda, ¿eh? Pues va a jugar de 9 y Richarlison en la izquierda.
Puede ser. Yo te digo, el que ha dado la Confederación Brasileña. ¿Sí? O sea, el que, como lo pone la Confederación Brasileña, es así.
Te has pasado la frutería.
12 y 11, hora menos en Canarias. Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, porque vamos a brindar por España, Juanma, que es lo único que nos queda ahora mismo. Y lo vamos a hacer, por supuesto, aquí en el partidazo con una cerveza Victoria, que es la cerveza oficial de nuestra selección. Y repartiendo para todos los que estáis ahora mismo ahí en el estudio, porque no es por nada, vaya sufrimiento que hemos tenido a última hora en el España-Francia de esta noche, pero la verdad es que ha merecido la pena. Otra victoria más y a la final. Y si hemos podido ir con Francia, en la final hay que ir a por una victoria. Así que por eso vamos a brindar todos por la selección. Y es que llevamos 3 años haciendo que el mundo entero vibre con nuestras victorias. Y no son solo palabras, tenemos un poder sobrenatural. Bueno, acuérdate que ya nos pasó el año pasado con el gol de Oyarzabal en la Eurocopa, que nuestra afición creó un terremoto, literal. ¿No es increíble? Así que hagamos que Europa entera vuelva a vibrar en la final con España. Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
12 y 12, hora menos en Canarias, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. Es otra cosa. Es un fanático con un plan, ya perfectamente confesado, de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99€ el kilo. En tienda web y app.
Oferta solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare. Citroën. Consulta citroen.es.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen. Es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el Partidazo en directo, cadena COPE con, atención al equipo, ¿eh? Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López, Luis García, es el All-Star de la radio deportiva. Está también Fouto, está Pedrito Martín, está Raúl leyendo los mensajes, está Miguelito, está Roberto Morales, que se incorpora ahora que estaba escuchando el debate, el intenso debate. Roberto, ¿qué pasa?
Me tenías aquí encendido, una gana de entrar.
Oye, algún palo se ha llevado uno y Simón, ¿eh?
Sí, ¿no?
No, no sí. Creo.
¿Eh? Vaya, hombre.
No, sí, precisamente sí. Tú eres el que no tiene que...
No, no, yo le he dado palo.
Los cuatro de Lama, ¿no?
Escúchame, que yo soy el primero que he hecho palo. Es que yo creo que todavía no recordáis a lo que se refiere el seleccionador. Es que creo que no os estáis acordando. Yo le he dado palos deportivos. A Unai Simón le han dado palos extradeportivos.
Ah, yo de eso no me entero. No,
sí, no, no, sí, es que se os está olvidando.
Pero ha sido uno.
De que eran sus padres, no sé si se acordáis.
Ah, pero eso no tiene que ver, yo creo que... ¡Oh! No, yo creo que se refiere a cosas deportivas.
Que no, hombre, que no. Habéis sido, le habéis maltratado, dice.
Que no,
que
no,
sé hombre. Por dónde va, Juanma.
Que no, yo creo que
le
no.
Le habéis maltratado.
No, creo que no, creo
vale,
que no.
Vale, pues nada.
Vale. Morales, ¿tú qué dices?
Era por Joan García, entonces los palos.
No, bueno, tampoco, ¿vale? Pero yo te digo que no es por eso. Yo te digo que es porque se la ha criticado.
Bueno, se lo preguntarás al seleccionador y te lo dirá.
Vale.
Yo creo que de todas formas, yo creo que a lo que se refiere Manolo es más de club.
Más del Athletic Club. Claro. Y del fondo de San Mamés, claro. No de la prensa de la selección española. Sí. La prensa de la selección española ahí ni pincha ni corta.
Yo creo que Unai es uno de los indiscutibles de Luis de la Fuente, de los que siente más inseguridad en torno a su figura. O sea, creo que se está deseando alabar una buena temporada de Raya, por ejemplo, para poder competir en la titularidad, una buena temporada de Joan García para que esté en la selección, y muchos hablan ya del portero del Mundial sin siquiera haber debutado con la selección. Yo creo que se refiere un poquito más por ahí, que uno de los fijos de él, al que tiene que reforzar en rueda de prensa, es Unai. Yo, de los análisis que estabais haciendo, me quedo más en la línea de Luis García que la de Joseba, porque conociendo a estos jugadores, le dan muchísima importancia a cualquier título. Le da igual que sea la Liga de Naciones. Quieren marcar una época. Es la tercera final consecutiva consecutiva que juega España en la Liga de Naciones. De por medio hay una conquista de una Eurocopa. Llevamos 2 años, 2 meses y 3 días sin perder, 23 partidos oficiales sin perder. Y yo me quedo más con los 5 goles, con el 5-1, que con la parte final del partido, que lógicamente cuando ves un partido ganado puedes levantar el pie. Creo que España lo que ha hecho hoy en la Liga de Naciones lo puede hacer igualmente en un Mundial o una Eurocopa, porque es el descaro que tenemos y nuestra seña de identidad. O sea, tenemos que estar orgullosos de la selección que tenemos.
Acordaros de los 2 últimos mundiales, cuando batíamos los récords de 80%, para no meterme con Luis Enrique, porque en el anterior no era Luis Enrique, era Hierro con el principio de Lopetegui y tal. Es que era un truño, o sea, sí, tener el balón para tenerlo. A mí esto me parece el gran éxito, de aparte de haber ganado la Eurocopa, de La Fuente. O sea, es que ahora es entretenido verlo. 80%.
Qué silencio, de repente.
50 pases horizontales, 0 tiros.
Oye, Miguelito, ¿algo más que contar desde allí? ¿Se ha ido ya España?
Sí, España se ha ido. Estamos esperando a ver si habla algún futbolista francés, que no tiene pinta. Ha pasado ahora por delante de nosotros Tchouaméni, cabizbajo, que al final ayer no se entrenaba con sus compañeros, lo hacía al margen, no ha tenido minutos en el partido. Nos acaban de pasar el planning de mañana. 5:15 aquí en Stuttgart. Se va a improvisar una zona mixta para hablar con los futbolistas, y luego a las 6 en la ciudad deportiva del Stuttgart se van a entrenar, van a tener, a hacer un entrenamiento de recuperación. El sábado será previa en Múnich, así que, como digo, imagino que habrá hoy noche libre en esta ciudad que le trae buenos recuerdos a la selección, porque aquí también eliminaron el año pasado en cuartos a Alemania, y mañana actividad por la tarde, ya te digo, con Lenormand, que parece que no va a tener problemas además para jugar el domingo. Por cierto, que me ha llamado mucho la atención también que Álvaro Morata no juego ni un solo minuto, ya. no ha calentado, ¿eh? Ha hecho 5 cambios el seleccionador.
Y no sería porque no tiene ningún problema físico, Morata.
No. Lleva 6 goles en la Liga Turca, 1 en la Copa. Recordemos que en la anterior ventana apostó por Ferran Torres en Mestalla contra Países Bajos. Morata fue suplente.
Ayer poníamos el tema sobre la mesa de Morata de cara al Mundial. Yo no sé, Lama es de la idea de que él tiene la confianza de La Fuente, que es verdad, ¿eh? O sea, que de La
Porque
Fuente,
es capitán.
Sí, es capitán. Sí. Pero como Morata no, yo no le veo el puesto garantizado para el Mundial. Con otro año como este.
La ascendencia sobre el grupo es muy importante, ¿eh? La ascendencia que tiene sobre el grupo es muy importante. Entonces, entre 26 que vayas a llevar.
Por eso va a ir.
Claro.
Y por eso quiere volver a España.
Es que fíjate cómo hablan todos.
Morata tiene un objetivo inmediato, que es volver a España. Morata en España va a tener más brillantez, más participación, se va a ganar con más méritos deportivos la presencia de la selección.
Robert, Morata que ya se la tiene ganada no por lo que parado, hace dentro. Morata no ha parado en ningún sitio. No ha parado en ningún sitio. Sí. Es muy difícil encontrar la estabilidad en tu carrera cuando en ningún momento te has anclado a un sitio.
Yo creo que salvo lesión lo lleva. O sea, es que hay gente que va a ir con él de la mano.
Bueno, y hay otra cosa, que es que no hay 9.
Bueno, no. Y si los hubiera,
sí que
el bancarlo...
Ayoce se ha perdido esta ventana por lesión.
No, pero Ayoce
es otro 9 en la cabeza de La Fuente. No, Ayoce es 9 en la cabeza de La Fuente.
Sí, sí. Pero es curioso lo que dice Juanma, Es curioso lo que dice Juanma. La estabilidad en la carrera de Morata la ha encontrado la selección, que quizás sea donde es más difícil tener continuidad. O sea, Morata se ha convertido indiscutible en la selección, lo que no ganan otros equipos.
Sí, sí. Va a ser un gran partido otra vez el domingo.
Hombre, tiene un morbazo.
Bueno, evidentemente, una cosa, nunca ha jugado Lamine contra Cristiano, ¿no? Nunca. No ha habido ningún España-Portugal
en el que estuviera... Estaba en Arabia.
Pero ningún España-Portugal en el que...
Desde que debutó Lamine Yamal, el Cristiano está en Arabia.
No han jugado ni en la Play, yo creo.
No.
Sí.
¿Cuántos años le saca Cristiano a Lamine? ¿23?
23.
Claro, uno 40 y otro 17.
Bueno, pero Lamine va a hacer 18 ahora en...
Sí. O sea, acaben Nico y Lamine en la edad de...
en la edad de Cristiano.
Sí.
Muy favorita España, ¿no? Muy favorita.
Sí, hombre, sí.
Frente a
Portugal, sí.
Muy favorita.
Es que Portugal lo que le pasa es que tiene unos jugadores extraordinarios, pero luego le falta un poco jugar más como equipo,
a Francia.
¿No?
Mira, Portugal tiene lo que no tiene Francia.
Jugadores tiene maravillosos, ¿eh?
Portugal tiene lo que no tiene Francia, que son centrocampistas, para empezar. No tiene lo que tiene Francia, que son delanteros buenos, porque tiene Cristiano para empujarlas y poco más. Pero Portugal, ¿cómo te trinque el balón?
Portugal es un poco como España.
Juegue Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva y te trinquen el balón.
¿Pero tú no crees que es favorita España, Manolo?
Mm.
¿No lo ves tan claro?
Para mí muy.
Para mí muy.
Es que España es favorita ahora ante cualquier rival.
España y tal y Argentina son los rivales ahora.
Lo que pasa es que tendemos a ser el perfil cagón, porque es que hoy, por ejemplo, veíamos a Francia favorita.
Yo lo prefiero.
Hoy veíamos a Mbappé, a Dembélé, a Duet, y decíamos, España es que hoy no tiene nada que hacer con estos jugadores.
¿Quién ha dicho que España no tiene nada que hacer?
Para mí. Mucha gente veía a Francia favorita, Joseba.
Tus vecinos de Paracuellos, venga, coño.
Joder, que no.
¿Quién ha dicho que España no tiene nada que hacer contra Francia?
No sé qué país vives.
España no tiene nada que hacer contra Francia. ¿Quién ha dicho eso?
Nadie ha dicho que no tenga nada que hacer. Digo que era favorita. Que la gente veía favorita hoy a Francia por nombres propios a los que se elogia, que nos cuesta mucho
bajar los nuestros. Había una confianza en España clarísima hoy.
Ha hecho una porra a Paco González y creo que solamente ha habido Paco uno que daba ganador a Francia.
Sí, Millán creo, ¿no? Me parece. Los demás todos ganaban a España. Más peleado, ¿eh? Más peleado de lo que ha sido.
Tienes que mirar, Roberto, con quién te juntas. Porque
somos la selección a batir con Argentina. Las dos mejores selecciones.
¿Sabes que tiene peligro de Portugal? Que esta semana... No estoy de vacile. Roberto Martínez, que lleva una carrera bastante impoluta con la selección portuguesa, ha sonado que se lo cargaban y que traían a Juan Jesús o a Mourinho. Mourinho queda todavía tiempo con el Fenerbahce, no sé si es un año más. Y el Juan Jesús Jorge Jesús, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Jorge Jesús, ¿no?
Estaba en Arabia y ha quedado libre.
Pero entonces, Jorge Jesús tiene todos los años del mundo ya. ¿Cuántos años tiene?
Sí, pero se suponía que iba a entrar por Roberto Martínez si lo hacía mal en esta...
En esta Liga de Naciones.
En esta Liga de Naciones. Joder, qué cosa más rara.
Yo vi a Portugal con Alemania y Portugal... O sea, yo creo que España es favorita, pero para mí... No es...
Bueno, un 51-49 para ti, 51-49.
Sí, yo creo que es favorita, pero no tan favorita como con Francia.
Yo le vi la primera parte de nada más, con Alemania.
Es que jugó mejor en la segunda.
No existió.
Jugó muy bien la segunda.
Sí, pero lo que quiero decir
claro, lo bueno,
que si a España le das 45 minutos como se lo dio a Alemania, estás en la UBI.
Pero el domingo Paco ya va a jugar Vitinha de titular. El domingo Neves va a volver a jugar al centro del campo. El domingo posiblemente ya juegue... Leao en una esquina.
Da igual, si es que España tiene a Lamin, a Nico, seis centrocampistas, aparte de tres.
Ay, que Francia tenía a Mbappé, a Doué y a Dembélé, que ahora mismo están en una forma, por lo menos los del Paris Saint-Germain, estratosférica. Bueno, y hoy es que ni la han olido.
A ver si Vitinha y Neves estos son del
Burgos. No, si son buenos también, pero que es un poco lo que... Yo estoy en la línea de lo que dice Paco, es que España ahora mismo, con los jugadores que tiene y cómo juegan, es muy favorita.
Roberto, tú que asistes habitualmente a las ruedas de prensa de Luis de la Fuente, ¿le ves un poco revirado, como estábamos comentando?
A ver, yo no voy a decir que prefiero este Luis de la Fuente que el del inicio, porque es que en el inicio costaba sacar un titular.
Era demasiado happy, era demasiado...
Es que se le notaba nervioso incluso en la forma de expresarse. Creo que sobra tantos recados, porque no creo que tenga una prensa excesivamente crítica. Lo que sí creo que hoy lo decía Lama Corrochano y estoy totalmente de acuerdo con él. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, nos falta cultura de selección. O sea, hoy era un partidazo. Un España-Francia para mí es de lo mejor que se puede ver en el mundo del fútbol y se le ha dado muy poca bola al partido. Me vas a decir que es por la Liga de Naciones, pero es que a mí me da igual el escenario. Este partido es un título y hay que venderlo mucho mejor. La gente está más a los fichajes, está más a la pelea del Balón de Oro. Y yo creo que eso también le toca un poco las narices a Luis de la Fuente, que siente que no se pone en valor todo lo que están consiguiendo esta generación, que no te digo que se acerque ya a la generación de oro de nuestro fútbol, pero si gana esta Liga de Naciones, refuerza su candidatura de favorito al Mundial y vamos a ver lo que ocurre dentro de un año.
Juanma, yo hoy se lo decía a Corrochano, me dice Roberto, yo hoy miraba los cuatro diarios deportivos, la web, ¿eh?
Sí.
Y la noticia del España-Francia iba la 14 o la 15.
Sí, no deja de ser...
Cuando llegue el Mundial... las 14 primeras serán del España-Francia. O sea,
es que, normal.
Un amistoso va primera siempre.
Más importante es que un España-Francia no había hoy, ¿eh? Te lo digo yo.
Ya, pero vamos a ver, un España-Francia a las 12 de la mañana en las páginas web, pues ¿qué quieres que digas? Está ahí reservado que llega el partido y sube, la información y ahora estará abriendo y estará abriendo hasta mañana.
Claro. Es que en el Mundial, hasta las 9 de la noche, no llega.
Y la portada de Marca, pues ha sido eso. Pero es que a las 12 de la mañana, pues habría muchas más cosas.
Al Marca,
No, defiendo la jerarquía de las noticias.
Primeras noticias,
no,
mira.
Claro, es que habría
algunas de las noticias que había en el Marca o en el
AS. De un España-Francia a las 12 de la mañana es un leño, porque ya está todo dicho. Estás esperando que empiece el partido.
Cuando llegue el Mundial, espero que la metas en la 14 a las 12 de la mañana.
No, pues seguramente esté a las 12 de la mañana, a la 14 hasta que empiece el partido.
Claro, ya no era la 14.
A ver, No, hombre, a ver. No. Está el Madrid a punto de fichar a Mastantono, a la que esta mañana estaba el tema liado, pues es normal abrir con eso, pero vamos. Las previas son infumables, ya te lo digo yo, Manolo. Sí.
Pero escúchame, infumables. En el Mundial
también.
En el Mundial también son infumables, ¿no?
Sí, bueno, pero no hay otra cosa. Está no. todo ahí.
Ah, no hay otra cosa. No. En los Mundiales no hay fichajes, ¿no?
No, no es lo mismo.
Ah, no hay. No hay.
Que
los
nosotros
Mundiales
mismos,
se juegan en enero, ¿no?
Bueno, nosotros bueno, mismos. La que vamos a liar hoy con las portadas de los periódicos.
Nosotros mismos no clicamos en las previas. No, no, vamos a ser sensatos.
No, la más sí, ¿no? La más sí.
En las previas. La más sí. Ahora, Paco, tú me dices, Marca tenía ahí una entrevista con Desailly. Claro, si es el Mundial, estaba arriba durante un rato, claro.
Pero si no hablamos de posicionamiento en una web, Paco, hablamos en la mente general en un país, los días previos a un partido grande, claro, como claro, el de hoy. Claro. No hablamos de la web de Marca, que su trabajo hace para tener los millones de visitas que tiene. Hablamos del sentimiento del país, del aficionado, que hoy había 8.000 personas que han viajado de España. O sea, yo creo que esta selección está ilusionando mucho. No hablo de los medios, que te digo que durante la semana importa más, pues eso, otros temas paralelos a la selección española.
Mira, para que Roberto no se enfade, voy a leer otro periódico. Noticias que había hoy abriendo. Fortea renovado. Caranca dice no al Madrid femenino. Huisen lo cambia todo. Noticias que evidentemente Grimaldo vía para el Barça.
Manolo,
si te pones tú al frente
de la web de Marca, la cerramos.
¿Cómo?
Si te pones al frente de la web de Marca, la cerramos. Date tranquilo.
No, yo no te pongo. Yo te digo lo que he leído. Ahora mismo lo estoy leyendo en otro periódico. No en el Marca, no.
Manolo, ¿te quedas en esto?
Si te pones en el otro periódico,
¿te quedas en Alemania o vas y vienes?
No, no, me quiero como no me voy a ir. Si mañana nos vamos a Múnich ya.
Vale. No, pero, hombre, qué sé yo. No lo sé.
Hombre, que yo no soy como tú. Vengo yo, me quedo aquí, hombre, para ahorrar billetes.
Muy bien. Billetes de los tuyos vas a ahorrar, eso sí.
Ya te la tira.
Avión, avión.
Venga, un abrazo, Manolo. Gracias.
Venga,
por todo.
Hasta luego.
Venga, Miguelito, ¿tú te quedas allí o te vienes?
Me quedo, al final me quedo.
Te quedas.
Y nos quedamos más tiempo del que pensábamos en Stuttgart, porque habrá que ir a cubrir a la selección por la tarde. Acaba de pasar Mbappé.
Ponnos a Lamín, que hace mucho que no lo vimos.
Ah, vale, mira, la final.
Mira,
la final
no, mañana,
Pedri,
mañana la zona vista.
¿Otra vez? A Pedri le han hecho la pregunta que le hice a Lamín sobre el año que viene, que hay Mundial y Champions. Pues, oye, a ver, si tuvieras que elegir uno, ¿qué eliges? Porque se lo van a preguntar a todos los jugadores la próxima temporada. Esto es lo que dice Pedri después de que Lamín nos dijera a nosotros lo de que ganar las dos.
Como creo que dijo Lamín el otro día... puedo jugar las dos y puedo ganar las dos, así que me quedaría con ganar las dos. Ojalá sea de así. Está claro que no va a ser fácil, pero creo que ahora probablemente somos la campeona de Europa y tenemos que ir a por todo.
Bueno, pues esto es lo que dice, que lo dijo Lamín y por tanto ahora ya el mensaje de todos va a ser pues vamos a por las dos. Los que puedan en sus clubes luchar por la Champions, pues van a decir eso, que Mundial y Champions. Son las 12:31, mensajes que dicen los oyentes rápidamente, que tenemos a un protagonista esperando.
En cuanto Joan García se ponga la camiseta del Barça, será convocado inmediatamente y si no, al tiempo. Nos hemos barsalizado, decía otro, ganamos pero nos meten muchos goles, a ver si esto nos da para campeonatos con eliminatorias. Va a ser un verano muy duro sin Lamin Yamal. No puede jugar el Mundial con el Inter, con el Monterrey o con el Al-Ahly. A esta España le falta un 9. Imaginad a Villa en este equipo. Hoy hace mínimo 4 goles. Ha sido quitar a Pedri y adiós balón y adiós temple, como con el Barça, Osasuna y Opa España. Y otro oyente se quejaba de una cosa. Dice, creo que hay estrellitas que llevan muy mal el ser suplentes. Olmo ha entrado con carita y ha jugado andando. Los cambios han bajado el nivel. Una barbaridad.
Y esta temporada, algunos la querrán olvidar. Igual que ahora con Cupra, te puedes olvidar de repostar. Gema Santos.
Totalmente, querido Juanma, porque con la nueva gama híbrida Cupra tienes hasta 130 kilómetros para conducir en modo totalmente eléctrico. 130 kilómetros en modo totalmente eléctrico, pero es que apúntate esto además, porque también puedes disfrutar de atención hasta 900 kilómetros de autonomía combinada. Así que sí, como bien dices, con Cupra, olvídate de repostar.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Oye, cariño, para la ropa delicada, ¿qué programa pongo?
Ay, 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 lava y no llores.
Lavadora Samsung B-Spunk AI, con inteligencia artificial que escoge el programa adecuado en función de la suciedad y tipo de ropa. Electrodomésticos Samsung. Deja que la inteligencia artificial trabaje por ti.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló. Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados.
En la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera con Endesa, tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800 700 700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más. Más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:36. Ahora vamos con todos los temas que estaban en la web de Marca abriendo hoy y que estaban ocultando a la selección española. El fichaje de Mastantuono. Va a ser complicado esto, ¿eh? De Franco.
Mastantuono.
Es que es difícil también, es que la solución es difícil.
No, es Mastantuono.
¿Cómo se llama la actriz? María Elizabeth Mastrantonio.
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 Es más fácil ese.
Sí, efectivamente.
Eddie tiene hoy un par de cortes ya para el resumen de Navidad, que Arancha la ha llamado dos veces Mastantonto.
¿En serio? ¿Ha dicho eso Arancha con Corchano? Sí. Madre mía.
Qué chivato.
Más tu Antón.
Ahora vamos con todo el mercado de fichajes. Pero es que mañana tenemos dos partidazos de tenis. Y además hay una cosa de ayer que nos apetecía mucho preguntar. Que es qué le estaba diciendo durante el partido Feliciano a Djokovic para que Djokovic, cuando acabó el partido, dijo que le habían venido muy bien los consejos de Feliciano ahí a pie de pista. Es que es tremendo. Está Feliciano ya escuchándonos. Hola, Feli. Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Aquí en París, volviendo ya a cenar.
Ah, muy bien. Que estás comentando los partidos a pie de pista, ¿no?
Sí, bueno, hay algunos partidos que los comento a pie de pista y otros que los comento arriba en la cabina, pero normalmente los de Carlitos y los de Sinner y Djokovic los he hecho a pie de pista. Los últimos, a partir de octavos.
¿Y qué exactamente qué le ibas diciendo ayer a Djokovic mientras estaba jugando?
No le dije nada, fue él el que me lo dijo a mí. Lo que pasa es que yo creo que cuando él habló de mí en la entrevista, yo creo que la traducción que han hecho en algunos medios no ha sido muy buena. Él lo que me dijo en un momento que estaba un poco desesperado en el 3-2 del cuarto set, que fue un juego muy largo, que él tuvo break points, estaba un poco apurado con su saque y en un momento se giró hacia mí, yo estoy ahí justo en la esquina al lado del recoge pelotas, y me dijo, ahora ya es una hora que lo podemos decir, me dijo, I need your fucking serve. Eso fue lo que me dijo gritando.
Tu jodido saque, ¿no?
Exacto. Y entonces, nada, luego en la entrevista Alex le preguntó que, bueno, cómo había visto el partido, tal, que había pasado por momentos difíciles, y dijo, sí, me hubiera gustado en determinados momentos tener el saque de Feli, que está ahí en la esquina y tal, pero la traducción que han hecho de la entrevista ha sido como que yo estaba a Djokovic diciendo algo, como si yo fuera
hay que aprender inglés
o algo parecido.
Pero tío, joder, pues me has chafado mi entrevista, porque mi entrevista era por lo que habías dicho a Djokovic. Y o sea, resulta
no, como comentarista.
Pero vamos a ver, te escribo por la mañana y te digo, oye, hoy cuéntame en el partidazo lo que te dijo Djokovic. Y dice, vale, ¿a qué hora? Pero no me dices. O sea, no.
Yo pensaba que lo habíais visto, lo que había pasado.
No, claro, yo vi el partido, pero no vi exactamente la declaración
Pensaba que habías puesto, que habías visto a lo mejor en mi post en Instagram y que lo que me había...
Claro, es que hay que documentarse antes de una entrevista. Es lo normal.
Y la rajada que ha pegado Zverev diciendo que le parece mal que un comentarista se decante a favor de Djokovic.
Que es comentarista, no, que el director de un torneo.
Eso,
de un
Master eso.
Zverev ha rajado de ti, lo sabes, ¿no?
No jodas, ¿qué dices?
No.
No seas cabrones.
No, a ver, antes de que te vayas, hazme un pronóstico para mañana. Aquí hay dos personas que acaban de decir que es un 3-0 de Sinner a Djokovic. ¿Tú ves un 3-0?
Puede ser. O sea, a ver, a mí me sorprendió mucho Djokovic contra Zverev ayer. Me parece que hizo un partidazo. Le ganó estratégicamente, jugó el partido muy inteligente. Pero me sorprendió. Yo en la previa del partido dije que, bueno, que físicamente y tenísticamente, obviamente Djokovic está un poco peor de lo que estaba hace un año, son 38 años ya, y que lógicamente tendrá que ir bajando paulatinamente el nivel, pero luego, pues bueno, tiene la capacidad de utilizar pues todas las armas que tiene, y Zverev la verdad es que pues no tuvo respuesta ante el partido que planteó Djokovic tácticamente. Jugó muy bien, muy variado, haciendo cosas que habitualmente no hace, y le sorprendió. Yo creo que contra Sinner es otro nivel todavía diferente. O sea, yo he visto jugar a Sinner en directo estos días y la verdad que me ha dejado impresionado de cómo está jugando. Si mañana Djokovic es capaz de estratégicamente sacar a Sinner de un poco de su zona de confort y poner el partido difícil, pues puede ser. Me sorprendería que Djokovic acabara mañana ganando. O sea, si Sinner gana en tres sets no sería una sorpresa, pero a Djokovic no le podemos dar por muerto nunca. Pero bueno, es favorito Sinner claramente.
Si ganan los dos, si gana Alcaraz y gana Sinner, y hay una final Alcaraz-Sinner, ¿esa cómo la ves?
Uf, es el partidazo el que todo el mundo quiere ver. Pues mira, te diré que tal y como he visto jugar a Sinner últimamente y a Carlos, si hay un jugador que le puedes incomodar a Sinner es Carlitos, por estilos de juego. O sea, Carlos es el de los pocos jugadores, te diría que casi el único hoy en día, que tiene una variedad en su juego, que es capaz de sacar a Sinner de su zona de confort e incomodarle y hacerle jugar de una manera muy diferente. Es verdad que es un partido a 5-set, Sinner es muy consistente, es muy sólido, mantiene una velocidad de crucero todo el partido que es difícil de aguantar, pero si hay alguno que lo pueda hacer es Carlos. De hecho, en los enfrentamientos directos entre ellos, Carlos está por encima. Pero al final también es un deporte muy de sensaciones, Juanma, tío. Al final es quién empieza mejor el partido ese día, cómo están los dos. Yo creo que hay muchas cosas más en juego, más allá de cómo juega cada uno y de cómo plantean el partido. Es una rivalidad también que se está construyendo poco a poco y hay muchas cosas en juego. En tierra creo que Carlitos tiene un pelín más de chance de poner las cosas difíciles. Lo veo un poquito más favorito a Carlos en tierra, y si fuera el partido en rápida te diría que a 5-7 veo un poquito más favorito a Sinner, pero un poquito es un 3 o 4%, un 5% más, dependiendo de la superficie, pero es un partido muy igualado. Pero creo que Carlos es un poco favorito si llega a darse esa final.
Gracias, Feli. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Gracias. Hasta luego.
Yo he visto dos partidos de Sinner y yo soy, como Luis, de los que he dicho 3-0. Sí. O sea, es que me parece una mala bestia.
Totalmente.
Estar en este Roland Garros, te digo. ¿Eh? Sí, sí. Y Djokovic, lo que dijo ayer, sigo jugando para partidos como este, me sonó un poco al canto del cisne. Es decir, hasta aquí he llegado. O sea, hasta hacer un gran partido que me meta en semifinales en Roland Garros y ya.
Angelito, Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Paco González aquí hablando de Sinner también. ¿No? ¿Le vas a decir algo? O...
No, con Paco no.
Con Paco no, ¿no?
Perdona, o sea, ya se lo dije el otro día, que quito los partidos de Sinner porque me da miedo.
Bueno, pues me parece muy bien que os dé miedo. Ayer se suponía que Djokovic iba a ganarles a todos. Ahora ya parece que Sinner es intratable y es imposible que Djokovic le gane. Cuando ayer os reíais todos cuando...
No, es que tú decías que no ganabas Zverev. Tú decías que no ganabas Zverev, esa es la diferencia.
No, yo decía que era favorito Zverev. Sí, sí, sí. Lo decía, sí. Y luego Zverev jugó un partido lamentable, lamentable. Y demostró por qué ha jugado 17 partidos contra top 10 en Grand Slams y ha ganado 4.
Oye, y ahora sí, le diste favorito.
Le diste favorito, claro, en 3 sets rápidos.
Pues vaya, sí, lumbre, los has hecho, Angelito. Claro, no, si tú tienes todos los datos y son todos los datos malos, vas y le das el favorito. Angelito,
con lo cual comprendes a qué nivel veo a Sinner, a Djokovic respecto a Sinner o Alcaraz. Solo con haber dado favorito a Zverev ya lo puedes comprar.
Vale, sí, pues te salió bien, sí.
Oye, una cosa. Me ha llamado Bautista desde Málaga y me dice, oye, tengo un amigo que se va a la semifinal y a la final de Roland Garros. Y digo, joder, pues muy bien. Dice, no, pero es que es ciego. Que es que está como loco por ir, ha conseguido por fin entradas y que está como loco por ir a Roland Garros. Se llama Juan Antonio. Hola, Juan Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Te vas mañana para París?
Efectivamente, voy mañana para París y a disfrutar de lo que vamos a vivir, que seguro que se va a quedar para siempre.
¿Eres, ¿eres invidente completamente o ves un poquito o cuál es tu situación?
Solamente percibo luz por el ojo derecho.
¿Percibes luz? Pero...
La claridad, sí.
¿Pero no ves figuras? O sea, no distingues...
No, nada, nada.
¿Y cómo
haces? Desde el nacimiento.
Y para ver el tenis en la pista, ¿cómo sabes quién le da la bola?
Por el tipo de golpeo de cada jugador. Cada jugador tiene un golpeo que es exclusivamente suyo y la voz del jugador también ayuda mucho.
Tiene toda la razón, Juanma.
Cuando le dan, o sea, tú sabes, sí, por el suspiro del jugador en el momento del golpeo, ¿quién de los dos le ha dado?
Y si el jugador no grita, también lo sé, por el tipo de golpe.
Lo que sea con tal de no ir a Angelito García, la gente te ocurre. Sí.
Cuando ves un partido de tenis en la tele, ¿te pones los comentarios de los narradores o prefieres el sonido ambiente?
Prefiero el sonido ambiente, ya que no estoy en la pista, pues prefiero sentir lo que pasa en pista. Y así me da la...
¿Pero no te enteras del marcador, por ejemplo?
Claro.
El árbitro lo dice en cada punto.
Ah, claro.
Yo tengo un amigo que es invidente, claro. Dice que es el mejor deporte para seguir, porque hay silencio, el juez de línea te dice cuando la pelota sale o cuando sigue, y el juez de silla dice en cada punto cómo va el marcador.
El silla es muy importante, su labor es muy importante para nosotros, porque, por ejemplo, si el público se salta, pues él no nos dice a lo mejor cancel, pues ya sabes tú que es 15-0, ¿no?
Oye, Juan Antonio, Sabalenka os lo pone muy fácil, ¿no?
Sí, Sabalenka se hace notar, ¿verdad? Arina Sabalenka se hace notar.
¿Y
no, pero...
¿De chicos, cuéntame, cuál es el que más grita? ¿Cuál es de chicos? ¿El que tiene el grito más característico?
Bueno, yo creo que Djokovic, Rafa... Carlitos también ayuda mucho porque tiene un tipo de voz muy característico y, bueno, para mí el que era elegancia total hasta en eso era Federer, que Federer era solamente el golpeo de bola, ¿no? Golpeo seco y sutil, es como si acariciara la bola a Roger cuando le pegaba.
Oye, una tontería, ¿desde dónde ves el partido? Porque claro, ¿para qué vas a pagar una entrada buena? Te da más o menos igual, bueno, con que se oiga más o menos bien, ¿no?
A ver, te cuento un poco la historia. Roland Garros tiene una venta preferente para personas con discapacidad. Lo que ellos hacen es que te piden tus datos, tu certificado de discapacidad y te permiten acceder a la venta. Ya lo que consiga prácticamente una quimera, porque es una cola aleatoria y el número que te den y lo que haya cuando tú entras, ¿no? Pero las personas con discapacidad pueden acceder a la categoría 1 y 2. Así que yo voy en la categoría 2.
Vale. ¿Y con quién vas?
Voy con mi hermano.
Con tu hermano.
Así que vamos a disfrutarlo los dos.
Él te guía todo para por allí, ¿no?
Sí. Durante el partido no creo que necesite su ayuda, porque ya con el sonido de la bola me guiaré perfectamente y el juez decía.
¿Eres ciego de nacimiento o viste alguna vez?
No, yo no he visto nunca. Soy invidente del nacimiento. Nací de 6 meses, fui prematuro. Tuve retinopatía.
¿Y haces algún deporte, Juan Antonio, o no?
Ahora el trabajo me tiene un poco limitado en ese aspecto, pero sí, hago bici estática y sobre todo he hecho siempre natación.
¿En qué trabajas?
Soy agente vendedor de la ONCE.
Agente de la ONCE, vale, muy bien.
Sí, agente vendedor.
Pues un abrazo a todos, que tenemos muchos oyentes como tú. Que son invidentes y que para ellos la radio es un medio absolutamente capital.
Oye, Juan Antonio, y para otros deportes y otros acontecimientos, al igual que Roland Garros, ¿también tenéis ese acceso de comprar entradas? ¿O hay alguna opción que no? ¿Algún deporte
pues,
que no? ¿Que has querido ir tú y has dicho no puedo porque no hay esa opción de ir?
Bueno, Isaac, yo me quedé 3 años esperando. Yo he estado 3 años, 2 años me quedé fuera y el tercero he conseguido para Roland Garros. Y en otros deportes, en fútbol y demás, siempre he conseguido entradas normales, digamos. No he visto que haya algún tipo de venta preferente o algo para personas con discapacidad.
¿En el fútbol cómo te guías?
En el fútbol sí o sí necesito la radio cuando voy al campo.
Ajá. A que Juan Antonio, que os mosquea cuando la mamá dice ¡ay, ay, 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 ay!
Bueno, claro, como no necesitas saber lo que está pasando por el campo, pues dices, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa, no? Hasta que la pelota va para adentro.
¿Cuál es el narrador? ¿Cuál es el narrador de COPE que más te ayuda?
¿Ya me vas a poner en el compromiso, Juanma?
Venga.
Sí, hombre, sí.
Es que oigo Radio Marca.
No hace falta que digas Lama, se llama no rencoroso.
Bueno, primero, ¿escuchas COPE? ¿Nos escuchas?
Claro, vale. Claro que sí, soy oyente del partidazo y tiempo de juego y de hecho me acompañé todas las mañanas porque por el trabajo no me puedo quedar tan tarde de los días que yo trabajo y os escucho todas las mañanas y tiempo de juego todos los fines de semana.
¿Y el narrador qué más te ayuda? Venga, que le vamos a dar un premio.
Bueno, todos son muy buenos, pero... Mi debilidad, Rubén Martín.
Hombre, lo tenía clarísimo yo.
Sí, sí. Y Manolo.
Claro, sí. Y Manolo ha dicho ahí, pero muy...
Con la boca pequeña.
es que Antonio, el niño, Vicente y José, sí, que eran los ciegos.
Sí, lo conozco.
Bueno, Antonio, y seguro que le conoces siendo malagueño. Siempre me decían eso, por favor, dile a Lama que no diga más el ay, 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 que nosotros estamos pendientes de ver qué está pasando y con el ay, 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 no sabemos lo que está pasando.
Juan Antonio, pues te mando un abrazo enorme y que disfrutes mucho en Roland Garros. Va a ser un fin de semana inolvidable, seguro.
Seguro que sí y bueno, contaremos todas las sensaciones y todas las cosas que vivamos en la pista y nada, te mando un abrazo fuerte, un saludo a todos los oyentes y en especial a mi compañera Nati y mi amigo Pablo de Salamanca.
Muy bien, pues saludos quedan.
¿Quieres que pongamos una canción? ¿Le ponemos un disco?
Un abrazo, Juan Antonio.
Adiós. Un abrazo grande, Juanma.
Oye, gracias.
Muchas gracias.
Le llamamos en la final para que comente.
Está muy... No, hombre, que está...
Para que comente de vez en cuando, quiero decir.
Vale. No, si está en la grada no puede andar hablando, yo creo.
¿No?
No, yo creo que...
Cuando descansan los jugadores, ¿no?
No te pueden echar, además.
No lo sé, ¿eh? Bueno, lo sabe más, Angelito lo sabe. Espera un segundo.
A Juanma Castaño le vamos a llamar en la final, en tres sets.
Un segundo. Está nuestro compañero Darío Pluas, de Ecuador, de tiro de esquina, en el partido entre Ecuador y Brasil, que arranca dentro de 9 minutos. Hola, Darío, muy buenas.
¿Cómo estás? Un abrazo para ti, por supuesto, para todos los amigos de la cadena COPE y del partidazo de COPE. A 9 minutos de que Ancelotti arranque con su primer 11 titular, Ancelotti haciendo historia con Brasil, siendo el primer técnico extranjero para la selección brasileña, y ya hay 11 confirmados, el primer 11 de Ancelotti para este partido, Juanma.
Sí, lo hemos comentado antes. Bueno, es un poco... La principal sorpresa es que no juega Rafinha, que está sancionado, o sea que no es sorpresa, que Vinicius es titular, Richarlison, no sé si va a jugar en el centro o en la izquierda, no lo sabemos.
Sí, va de delantero centro.
Delantero centro, como decía Lama.
Tal cual.
Vale. vale. ¿Y hay mucho brasileño allí o no?
Sí, hay. Aquí en Ecuador viven muchos brasileños y se han desplazado unos 1.500 brasileños también que van a estar hoy. Por cierto, en el Estadio Monumental, uno de los tres monumentales que hay en Latinoamérica, y acá precisamente hace de local el Barcelona de España.
Perfecto. Darío, pues muchísimas... Dime.
No, Barcelona de Ecuador, no el Barcelona de España, el Barcelona de Ecuador.
El Barcelona de Ecuador, sí, Ecuador. Ya te habíamos entendido, no te preocupes. Darío, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanma.
Es la conexión en directo con este Ecuador-Brasil que arranca dentro de 7
minutos. Me encanta el nombre del programa, ¿eh? Tiro de esquina.
¿Tiro de esquina? Sí. Bueno, pues
fantástico
sí.
El nombre.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mastantuono.
Sí, señor, Franco.
Franco Mastantuono.
El Madrid ficha Franco.
Bueno, Franco es un nombre muy común en Sudamérica, ¿eh? Súper común.
Bueno, pues aquí en España. Aquí te recuerdo.
En España.
Aquí te recuerdo que un árbitro.
En España no hay mucha gente.
El apellido sí.
Aquí te recuerdo que un árbitro.
Sí, apellido,
más
sí.
Apellidos que aquí nombre. Te recuerdo que un árbitro se llamaba Franco y por eso viene lo de los dos apellidos del árbitro, porque no se podía decir.
Dices en la época franquista.
Eso es.
Sí, porque. Sí, de ahí viene la historia. Melchor, ¿está cerrada la operación?
Bueno, cerrado no. Lo que está es que el Real Madrid ha regresado muy contento y muy satisfecho con el objetivo cumplido. Viajaban a Argentina para obtener el ok de Mastantuono, el futbolista de 17 años de River Plate, a pesar de que tenía otras ofertas de equipos importantes como el Paris Saint-Germain, pues ha aceptado y con el jugador el acuerdo es absolutamente total. Con el River Plate, que es su equipo, pues evidentemente también hay un preacuerdo. Porque va a pagar el Real Madrid la cláusula, le ha dicho que está dispuesto a pagarla. La única que habría que matizar o aspecto más importante con River es los plazos en los que se va a pagar esos 45 millones que cuesta el jugador, pero por eso te digo que en principio podríamos hablar de preacuerdo, acuerdo total con Mastantuono, que le van a firmar por 6 temporadas, y ahora falta ver una serie de circunstancias. Yo creo que las tres partes quedan satisfechas porque, como te digo, el Real Madrid se hace con una de las perlas más importantes, no solo de Argentina, sino a nivel mundial, más prometedoras. El jugador también se queda contento porque quería jugar en el Real Madrid dentro de los distintos equipos que estaban interesados por él. Y el River, porque le van a pagar la cláusula y además ha conseguido que el jugador juegue con River el Mundial de Clubs.
¿Le habéis visto? ¿Os ilusiona? Ciro, por ejemplo, ¿crees que es un fichaje que ilusiona?
Que todos los inputs que llegan es que es un jugadorazo. Es verdad que yo, por ejemplo, lo que he podido ver es los clips, ¿no? Pero claro, ahí se sacan las mejores jugadas. La verdad es que es un fichaje ilusionante, muy ilusionante, porque, bueno, en Argentina, que tienden a veces a exagerar también y que lo suyo es lo mejor de lo mejor, pues hay gente que lo compara con Lamine Yamal, ¿no? O sea, que es el jugador del futuro, la gran estrella. Bueno, vamos a verlo. O sea, hace cosas, de lo poco que yo le he visto, hace cosas extraordinarias. Pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar. A ver cómo se adapta. Es verdad que cada vez hay menos distancia entre el ritmo al que se juega en Sudamérica con el que se juega en Europa, que antes había una diferencia abismal y que había jugadores que llegaban aquí y les costaba mucho adaptarse a ese ritmo. Pero yo creo que sí, que es un fichaje ilusionante para el madridismo y para el Madrid.
Yo tengo amigos argentinos que lo ponen por las nubes. Ahora, tengo la sensación de que el Madrid lo ficha porque apareció Lamín. Es decir, que no se nos pase el nuevo Lamín, porque en realidad esa posición en el Madrid está Güler, zurdito y menudo como él, como Mastantuono, más o menos. Está Brahim, está Rodrigo, que todavía no se le ha vendido. O sea, quiero decir que me provoca cierta curiosidad saber el papel, que si va a ser un Endrick, es decir, de tirarse todo el año jugando de Pascos a Ramos, o si es el tío que ya el Madrid deposita en él la confianza de titular. Como no lo he visto, no lo puedo decir.
Yo creo que también lo ha acelerado Paco lo del Paris Saint-Germain.
Totalmente.
¿No? Porque sí es verdad que el Madrid se había interesado después, cuando le subieron la cláusula de rescisión, porque este chico primero tenía 15 millones de euros de cláusula de rescisión, después se lo subieron a 45.
Por eso digo,
y ahí el Madrid se echó atrás.
De Lamine es lo que acelera todo, es decir, a ver si el nuevo Lamine se lo va a llevar ahora el Paris Saint-Germain, claro. O el City o el que sea. Bueno,
eso, y porque si no lo fichas tú, te lo ficha otro, que vos el Paris Saint-Germain o el City de turno o quien sea. Yo también pensé que al principio jugaba más de más tipo medio centro, luego hablando con gente de allí, viendo efectivamente los clics que llegan, que tiene una zurda prodigiosa, pues digo, joder, y el problema es, vamos, problema, entre comillas, ¿dónde lo van a poner? Ahora, si es tan bueno y descolla y despunta y no sé qué, pues acabará jugando. Pero ahora
la
mismo
verdad que es muy
el
parecido,
sitio en el Madrid no lo veo.
En algunas cosas es parecido a Lamine Yamal, ¿eh? O sea, es muy zurdo, es zurdo total, es también de los que viene de banda derecha hacia el centro para finalizar ahí. O sea, sí que tienen muchas cosas que son jugadores como muy muy parecidos. O sea, por eso, claro, en Argentina hablan de que es el nuevo Lamine Yamal. Bueno, no lo sé.
Si es tan bueno, muy repetido a Güler.
Claro, si, si es tan bueno, desplaza totalmente del lugar a Güler, claro.
Sí, es muy similar a Güler. Pero responde a la dinámica de fichajes que tiene que hacer el Real Madrid. O sea, es que no puede permitir que un futbolista así, que ha sido una irrupción en Argentina, que hacía muchos años no se vivía, se la lleve un competidor directo por la Champions. Al final es un fichaje como los que está haciendo que la mayoría les salen bien. Pues los jugadores jóvenes que han venido, como Vinicius, como Rodrigo, como Camavinga, pues llegan a una edad muy joven que hay algún Reinier por el camino que te sale mal. Pero en general están acertando y están sembrando de futuro a la plantilla. Yo para corto plazo es verdad que no veo a Mastantuono en el Madrid, o sea, con la plantilla que tiene. A no ser que se vaya Rodrigo o se vaya Brahim. Vamos a ver el mercado de las salidas.
Cherki,
está
entrando
mucha gente, vamos a ver cuáles son las salidas.
Cherki estaba mucho más hecho, maneja derecha a izquierda. Un jugador de inmediato era Cherki, más que este chico. Ahora, si es tan bueno, pues vale. Pero de todas maneras, es que a veces de Argentina te llegan ecos. ¿Os acordáis de un chico que se llama el Diablo Echeverri, me parece? O,
sí, eso, sí,
que se lo llevó el
City.
Un pastón. Pues, creo que le han usado 6 minutos en todo el año.
No. Oye, ¿cuándo se cierra el mercado de este del Mundial?
El martes.
El martes. 5 días quedan. 5 días. ¿Va a hacer algo el Madrid antes de ese día?
Pues está intentando cerrar carreras.
Lo quieren cerrar, aunque el Benfica
sigue con esa postura de fuerza, tensando la cuerda, pidiendo esos 50 millones.
El Benfica juega el Mundial.
Sí.
O sea, claro, que por eso está en esa postura de fuerza. Claro. Y no solo pide la cláusula, sino si el Liverpool le pidió dinero al Real Madrid para dejar a Trent Alexander-Arnold durante el mes de junio para que pueda jugar el Mundial, pues imagínate el Benfica que está en el Mundial, pues le puede pedir más. Está tensando mucho la cuerda, así que el Real Madrid va a tener o que soltar lo que le pidan o olvidarse de carreras para el Mundial.
Porque anunciados oficialmente están Hausen y Arnold, ¿no?
Sí,
los
y
dos.
Serán presentados la próxima semana.
La próxima semana. ¿Cuándo empieza a entrenar Xabi Alonso, por cierto?
El lunes, día 9.
O sea, este lunes.
Es decir, en 4 días.
¿En 4 días
ya? Que en el partido de la selección argentina no va a jugar Lionel Messi y parece que Scaloni le va a dar la oportunidad a Nico Paz de ocupar el sitio de Leo Messi.
Otro zurdo de banda derecha
en Chile,
que el Madrid podría recuperar.
Sí, pero ayer dijo Miguelito que no, ¿eh?
Que... Yo creo que
para el Mundial de club.
Ese perfil
para el Mundial no sé si vendrá, pero yo, que viene seguro.
Veremos más seguro. Adelante.
Vale. Algo, Melchor, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Cuando el Barça jugó el último partido de Liga en San Mamés, hubo polémica porque después del partido, Masip, que es asesor de Laporta y miembro de la directiva del Barça, hizo unas declaraciones, ahora no digo dónde porque no recuerdo.
El Chiringuito.
¿En el Chiringuito?
Sí.
Pues mira, gracias por decírmelo. En el Chiringuito, donde se quejaba del trato de la directiva del Athletic con Laporta y su junta directiva en aquel partido. Ya saben ustedes que hay muy mal rollo entre el Athletic y el Barça, los directivos, a raíz sobre todo de lo del verano pasado con Nico Williams, que es que Laporta aireó mucho, que quería fichar a Nico Williams y tal, y esto generó pues un mal rollo en el Athletic, lógico. Y hoy John Uriarte, el presidente del Athletic, ha comparecido en rueda de prensa y ha hablado de cómo fue ese encuentro en el palco de San Mamés y cómo fue el pasillo que le hizo el Athletic al Barça. Hemos intercalado las declaraciones de hoy de John Uriarte, del presidente del Athletic, con lo que dijo en su día Masip, para que ustedes pongan en contexto lo que dicen uno y otro.
Muy decepcionado con la afición de Bilbao. Silbada en el pasillo por no felicitar al presidente, que creo que nos merecemos por la liga que hemos hecho. Lo he encontrado muy feo. La verdad es que no nos lo merecemos.
Es el visitante el que suele ir a donde el local a saludarle, sobre todo si llega tarde o llega con tan poca antelación. Y es verdad, no sucedió. Yo no saludé a Laporta, pero efectivamente dándole la vuelta, él tampoco vino a saludarme. Lo que hice fue al final del partido darle la mano y darle la enhorabuena, ante lo cual no obtuve ninguna respuesta. Tampoco yo recibí ninguna felicitación por la clasificación de la Champions, que ya la teníamos. El pasillo de honor que se hizo al FC Barcelona por ganar la Liga, si lo hubiera tenido que decidir el presidente, no lo habría permitido. Lo dijo Masip. Eso denota una ignorancia o falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas u otra cosa. Un pasillo no es algo que se improvise. Nos parecía que era lo correcto. 5 o 6 días de antelación ya lo sabían y lo aceptaron. Es decir, que si el presidente hubiera tenido que decidir eso, no se habría hecho, pues me parece que es, no sé ni cómo calificarlo. Pero sí que me quedo con algo que comentó, y es en el que decía que cada uno con sus actos refleja lo que es. Y en eso estoy totalmente de acuerdo.
Es que también se quejaba más así del ambiente de la gente, y también ha dicho hoy Uriarte, vamos a ver, aquí estamos oyendo hablar de que se ha pagado a Negreira durante muchos años, de que las palancas, de que se inscribe por un organismo gubernamental, como es el CSD, a un jugador sin tener los papeles. Pues es que es verdad, es que es normal que haya gente mosqueada. Lo que pasa es que es verdad que al Barça no le suele pasar factura eso, salvo en San Mamés, que el año pasado ya le cantaban, o hace dos temporadas le cantaron a segunda cuando salió el asunto Negreira. Pero que es normal que...
El Sevilla le dejó tirada a la directiva. ¿Eh?
No digo el ambiente de la grada.
Ah, bueno.
Es verdad que en San Mamés es donde más le están recordando eso.
Lo de Nico fue lo que terminó, yo creo. La gota que colmó el vaso. José Ángel Peña, Bilbao. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es así, ¿no? Fundamentalmente, sí ¿no?
Sí, se ha ido pasando de casi un romance, incluso cuando el Barcelona ganaba las finales al Athletic y Puyol, Xavi y compañía salían con la Icurriña, parecía que todo era, que se asumía ese papel preponderante del Barcelona con cierta normalidad, pero poco a poco esa actitud ha ido cansando, sobre todo al entorno rojiblanco y desde luego ya como dice Paco, desde hace unas temporadas aquí se ha enrarecido mucho y la gota que colmó el vaso fue todo el culebrón del pasado verano con el caso Nico Williams, con las filtraciones, lo ha dicho también hoy el presidente John Uriarte, había muchos rumores, muchas noticias infundadas y desde el club catalán no se hizo nada para poner fin a las mismas, sino todo lo contrario, se entiende, en Bilbao se echó más leña al fuego y ha aprovechado efectivamente el presidente pues ese comentario masivo.
¿Por qué era la rueda de prensa? ¿Por qué era la rueda de prensa?
No, era para hacer balance de la temporada.
Entrevistas no da este hombre, ¿no?
No.
No da entrevistas.
No. No.
¿Por qué no?
No, es la política que mantiene desde que llegó, todo lo contrario que Aitor le dice y que sí comparecía, tan a menudo más ante los medios de comunicación, pero además también daba entrevistas personalizadas. En este caso la política de John Uriarte es limitarse a esas comparecencias pues para hacer balance de la temporada, balances económicos, institucionales, y en este caso sí que contestar a todo tipo de preguntas. Hoy la rueda de prensa ha durado 1 hora y 55 minutos.
Uy.
O sea que ha aguantado todo, ha aguantado infinidad de preguntas sobre Nico Williams, aunque no se han salido de su carril.
Nico, ¿lo normal es que se quede en el Atlético o qué va a hacer este verano?
Yo creo que, fíjate, yo este año veo menos posibilidades de que salga que el año pasado y sobre todo no preveo un culebrón como el de la temporada pasada. No creo que ningún club vaya a repetir esa situación. Si hay algún equipo capaz de convencer a Nico Williams y de poner y estar dispuesto a poner la cláusula, yo creo que se hará rápido y si no, no habrá nada más que hacer. A Uriarte se le ha visto bastante tranquilo al respecto, ha dicho que están preparados para otro verano de rumores, que están en contacto constante con Nico y con su entorno y que el único plan que tienen es presentarle un proyecto ganador y ambicioso como el que tiene y, por supuesto, estar a la altura de posibles ofertas económicas, porque ha dicho que el talento hay que pagar.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Antes de que os vayáis, acaba de empezar ahora el partido, con casi 7 minutos de retraso.
¿Cómo está
el
estadio?
El Ecuador-Brasil está hasta arriba.
Sí, me acabo de descubrir que el seleccionador de Ecuador era el entrenador del Elche.
Del Elche, sí. Le doy un abrazo a Ancelotti.
Y el balón del partido lo ha traído un repartidor. O sea,
¿cómo un repartidor?
Es un acto publicitario, como si fuera uno de Globo.
Claro.
Pero era un señor que por lo visto debe ser una empresa de...
De paquetería.
¿Eh? y se lo han llevado ahí a...
Ahora, en una mochila.
Esta, esta es la radio en Brasil, Radio Gaúcho.
Lateral do Mônaco, jogador do Grêmio, domina, volta para o capitão Marquinhos, que entrega na esquerda.
Están abriendo el melonar en la radio de Brasil. Alexandre na grafia, Alexandre. Así están contando en Brasil el partido. Decía que antes de que os vayáis, un sonido, el de Pablo Torre, el jugador del Barça, en una entrevista en Sport, ha dicho esto sobre Flick. Atención.
Creo que me he podido jugar muchos más minutos, creo que me lo he ganado, o sea, me los gané y bueno, al final había mucha competencia, era difícil entrar, pero bueno, creo que también por esa parte no fue justo, yo se lo dije también en una charla que tuve con él y eso. Creo que no desentonaba cuando estaba en el campo y es verdad también que no había lesiones, entonces es muy difícil también para él elegir y respeto su decisión, pero muchas veces no las entendí.
Pues la rampa de salida.
Sí,
oh, ya está.
Sí.
Es que poco le puedes decir a Flick esta temporada.
Ya, ¿no? Sí, pues que no ha sido justo que le queda con Pablo Torres.
Bueno, muy no bien. Le salió mal.
Mensajes a Arauz, que esta gente quiere escuchar de América.
Mira, teníamos varios pendientes sobre el tenis. Decía uno, Alcaraz puede perder con varios jugadores, pero Sinner solo puede perder con uno. Y ese es Alcaraz. Os recuerdo que en Roma, Alcaraz le metió un 6-1 en el segundo set. Sinner es muy bueno hasta que tiene enfrente a uno que nació en el Palmar. Juanma, un partido de tenis oído por un invidente en televisión es básicamente como escuchar la radio. No lo ves, pero te lo imaginas. Yo también soy invidente como Juan Antonio y la verdad es que me gustan mucho este tipo de entrevistas. Gracias por hacernos disfrutar de la radio con ustedes. Y otro decía, pues yo soy invidente y para mí el mejor, sin duda, de tiempo de juego es Germán Dobarro.
Muy bien, cada uno tendrá sus gustos.
Muy bien.
Evidentemente.
Hay que preguntarle a Fernando Echeverría.
Sí, ¿cuál es su sí. narrador favorito? Pero es que se tiene
la respuesta puede ser, vamos, escalofriante. A saber.
Tiene tan mala baba, tan
sí,
mala baba.
Sí, sí, escalofriante, sí. Puede ser.
Todavía me acuerdo cuando le dije a Fernando el otro día, cuando le pregunté cómo vivió él el día del apagón. Fernando, ¿qué tal el día del apagón? Y dice, un día más.
De la oficina.
Bueno, otro día igual.
Yo le dejé una vez una nota, ¿eh? Hace ya años.
¿Sí? Sí,
una acuerdo. Nota en el estudio, sí, sí, donde grababan. Pasa que le dije, Fernando, llámame cuando llegue, llámame.
¿Lo estás diciendo en serio?
Lo estoy diciendo en serio, pero ¿sabes por qué? Siempre lo cuentan, pero es verdad que como siempre iba con David Miner, claro, la nota era para que la leyera David Miner y se la dijera, no para que la leyera lógicamente él. La verdad que puse, Fernando, cuando llegues a la radio, llámame.
No existían los móviles, ¿no?
No, pero es verdad. Es que estábamos grabando el estudio y no podían tocarlo y puse la nota esa.
Muy bien.
Está, estuviste así. Bien, Foto.
Eso, pero siempre lo cuentan.
Gracias. Muy brillante. Una historia fantástica. Gracias a todos, que viene The Americans y viene Carlos Miquel. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece el playoff de ascenso a Primera División. Una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el Almería Oviedo del sábado. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Leo Baptistao anota en cualquier momento, que hay más de 0,5 goles en la primera parte y que el partido llega a empate al descanso. Y con 10 euros puedes ganar 119, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Soy Julián Fauvert, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Por qué tantas medallas?
Un veterano de Corea y Vietnam.
He combatido algo.
En la misión más difícil de su vida.
Los hombres de la sección de reconocimiento no se sienten motivados y quiero que estén en forma.
Clint Eastwood.
Yo les convertiré en máquinas de matar.
El sargento de hierro.
La vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí. Que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Guau! Wow, esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Oh, pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio. Esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. Así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas. Porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera, has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, te da tiempo, que del 3 al 16 de junio tenemos una selección de grandes marcas de aceite al 25% de descuento.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I got my first real six string. Boy, it out the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69.
The Americans. Continúa Luis García y se incorporan el resto de Americans al completo. Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y Rubén Parra. Hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, está Nacho García en Oklahoma porque hoy empieza la final de la NBA.
A las 2:30.
Entre Oklahoma e Indiana. que todo el mundo da a Oklahoma como grandísima favorita.
Es que es favorita.
Pero grandísima, sí. O sea, que ¿puede haber un 4-0?
Difícil. Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que será 4-1. Difícil.
El marcador 4-1. Más normal sería 4-1.
4-1 para Oklahoma, sí.
Pero ha sido, Juanma, el mejor equipo sin duda de la temporada regular, Oklahoma, el más fiable. Es verdad que los Pacers son los que mejor han jugado en playoff. Oklahoma lleva, después de 13 años a las finales, jugó las del 2012, las primeras que ganó LeBron con Miami, e Indiana regresa a las finales 25 años después. Jugó las del 2000 contra los Lakers, el primer anillo de Shaq y Kobe como pareja. Como digo, favorito Oklahoma, que aparte tiene el factor cancha por haber tenido el mejor récord de la temporada y porque también tiene al MVP del curso, a Shai Alexander.
¿Tú qué dices, Pani? ¿Cómo lo ves?
Dos equipos que merecen estar donde están. Y aquí hay una, en esta final entre Oklahoma City e Indiana, Juanma, hay un factor que a ti te gustará mucho conocer, que es el hecho de que son dos mercados pequeños, que tradicionalmente la NBA, cuando se enfrentan dos franquicias en la final de mercados pequeños, sufre en cuanto a audiencia, porque ya lo dijo en su momento el difunto excomisionado David Stern, que la final ideal sería Lakers contra Lakers, pero aparte de eso, en lo que pasa en el campo es muy interesante porque son dos equipos con una gran amplitud de banquillo, con grandes jugadores, uno es más de ataque, Oklahoma, otro es más de defensa, pero yo creo que vamos a ver una final muy interesante, independientemente de que yo creo que la audiencia se va a resentir.
Oye, perdonad mi ignorancia, ¿han ganado la NBA alguna vez?
Oklahoma ganó cuando era Seattle Supersonics, porque es la franquicia que hereda, que va de Seattle a Oklahoma.
No,
o sea, el banner de Seattle, de los Sonics del 79.
No, 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 pero la respuesta es que no.
Indiana ganó tres anillos en la ABA. En la liga que había.
O sea, que no. Pero no me líes con anillos en la ABA, que no sé lo que es anillos en la ABA, ¿qué es?
Nada,
es
la liga que había antes, aparte de la NBA.
Lo que había antes de la NBA.
Bueno, había la NBA, estas franquicias no han ganado nunca.
Claro,
anillo,
la respuesta es no. Vale, perfecto.
La respuesta es no.
O sea, que va a haber un campeón inédito. Muy bien. Sí, con lo fácil que era decirlo, ¿eh?
Efectivamente. Era súper fácil. Era no, el que gana es estreno.
Como si hubiera una final de Champions Sporting Oviedo. Pues no.
Correcto. Tal cual. Lo que pasa es que Parra te diría ya, pero cuando era el Sporting Fortuna, ¿no?
Y tal, vale. Champions era la Copa de Feria.
Claro, vale. No sé. Venga, pues vamos con el... Dais todos a Oklahoma campeón, sí. Supongo. Así que sí. Quiero que me digáis el resultado de la serie. Pani.
4-2.
4-2. Senabre.
4-1.
4-1. Luis.
4-1 también.
Parra.
4-1.
Vale.
Esto lo gana Indiana 4-0, lo sabemos todo.
Sí.
No tiene pinta. Pero vamos, yo espero partidos preciosos, ¿eh? Es una final sí. Que a mí me apetece mucho. Muy porque además de que efectivamente son equipos que no tienen anillos, que son dos equipos que te arrasan en lo físico los dos. Entonces va a haber muchísima intensidad durante los cuatro cuartos. Yo espero partidos de altísima intensidad, de mucha defensa, de mucho ataque, van a ser muy bonitos.
Nacho García está en Oklahoma. Hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy... Esta maravillosa ciudad de Oklahoma City a la que todavía le estoy buscando el encanto. No sé si de aquí al domingo voy a tener tiempo de encontrarse.
¿Por qué? ¿Otro peñazo de ciudad?
Una ciudad muy pequeña, que tiene muy pocas cosas. Ya me habían avisado, pero mi primer contacto con la ciudad, que fue la persona que me llevó en el Uber hacia el hotel, ya me lo dijo. Dice, no hay muchas cosas que hacer en Oklahoma. Y yo creo que es una de las claves de por qué juegan tan bien estos. El otro día pude entrevistar a Aaron Wiggins, uno de los jugadores, y me confesó que ellos en los días libres lo que hacen es juntarse en la casa de alguno del equipo a ver baloncesto, a jugar a la videoconsola, porque realmente no hay mucho que hacer. Por eso tienen tanta química, por eso se conocen tan bien y por eso están tan compenetrados. Porque este equipo a lo mejor lo pones en Los Ángeles, lo pones en Nueva York y se despistarían un poquito más. Aquí están concentrados 100% en el baloncesto.
Pero cuando dices muy pequeña, ¿cómo de pequeña? ¿Cómo es?
Pues no sé la población, pero es muy pequeña, es decir, en la zona del downtown, yo no sé cómo decirte, yo por ejemplo salí a correr un par de días y cuando me he dado cuenta me había ido ya a tomar vientos del downtown, o sea, está bastante lejos. El aeropuerto está, por ejemplo, al lado.
¿Cómo? ¿70.000?
700.000.
Ah,
digo, joder, no. A ver, es una ciudad pequeña de Estados Unidos.
Claro, claro, pero, no, ahí es todo gigante, claro.
Claro, está también, digamos, en una zona del país que es probablemente la menos habitada, que es toda la zona central, digamos, Arkansas, Oklahoma, tiene muy cerquita Texas, tiene muy cerquita Dallas, por ejemplo, creo que está unas 3 horas más o menos, o 4 conduciendo, pero sí, es una ciudad que yo por lo menos cuando he estado dando paseos estos días o corriendo, no ves un alma en la calle, la gente está en sus casas o trabajando, pero no se ve nada. Aquí ha empezado a haber ambiente ahora, pero tres o cuatro horas antes del partido, cuando hemos llegado al pabellón, realmente joder, mirabas alrededor y decías, ¿de verdad se juega aquí una final de la NBA?
Es, es deprimente, esta conexión es deprimente.
Ya, es verdad, es verdad.
Pues, pues oye, Nacho, no creo que te volvolvamos a llamar, ¿eh? Para la final de la NBA no creo que te volvamos a llamar.
Se
porque
han ganado los Lakers.
Claro, tío, es que pudiendo haber un... con toda la vida, Chicago pero, contra alguien.
Tienen toda la razón en lo que decían. Esto es porque es un mercado pequeño, pero si hablamos de baloncesto, es la mejor final posible. Son dos equipos, uno que ha abusado desde el primer día hasta el último de la competición, incluso Oklahoma, que mucha gente no se acuerda, por ejemplo, de la Copa NBA, que es verdad que no se da mucha relevancia, pero fueron también finalistas, es decir, que han abusado por completo. Indiana, yo creo que aprendió mucho del año pasado y se ha puesto a tono cuando tiene que estar, que es para los playoffs a partir de marzo. Y a nivel de baloncesto, yo no estoy de acuerdo en que vaya a ser una final corta. Yo creo que vamos a ir a 6-7 partidos. Favorito Oklahoma, pero si hay un equipo que le puede ganar a estos Thunder, si hay un equipo que les puede ganar, ese es Indiana, porque es un equipo que te exige jugar los 48 minutos, es un equipo que te marca un ritmo muy alto de juego, o sea que sí, sí. Ahora, de estas cosas que te gustan a ti, de ambiente y cosas que se viven en la ciudad y tal, a lo mejor en Indianapolis te cuento más cositas, o el próximo día quizás, porque también quiero ir a un restaurante y demás, te puedo contar una cosa nueva, pero sí, perfecto. Ambiente de momento, poquito.
Gracias Nacho, un abrazo.
Venga, abrazo grande.
Pani, chao. Te has salido con la tuya. El All-Star es
20 años después.
20 años después, ya, te han hecho caso.
Les ha costado, pues,
joder. Te han hecho
les
caso.
Ha costado, les ha costado. Bueno, todavía está por ver qué formato le van a dar. El comisionado Adam Silver está como muy ensimismado con el éxito que tuvo el All-Star de la NHL, la Liga de Hockey sobre Hielo, que hizo un torneo, un cuadrangular internacional, digamos, con jugadores estadounidenses, canadienses, suecos y finlandeses. Pero claro, eso no es muy difícil repetirlo en la NBA porque no hay tantos jugadores como para crear una plantilla mínima de 12 jugadores, con lo cual es más que probable que vayan a un formato entre jugadores estadounidenses y resto del mundo. Los cinco iniciales potenciales de cada uno de los lados son increíblemente buenos. Hay más reservas, lógicamente, más posibilidades de tener talento en los reservas de Estados Unidos que de Europa, entre otras cosas, porque 7 de cada 10 jugadores de la NBA son estadounidenses y 3 son del resto del mundo. Mm.
Luis, las cifras de la renovación de Luka Doncic con los Lakers.
Pues no están mal, no las firmamos.
Lleva 2 meses y ya va a renovar.
Bueno, le queda un año de contrato a razón de 46 millones y luego otro opcional por 49 millones, ¿no? Entonces puede optar a partir del año que viene a renovar por 5 años, ¿vale? El montante serían 296 millones, pero es que tiene una opción que yo creo que es la que, bueno, creemos que es la que va a hacer, que es dilatar un poco esa firma, firmar un 2 más 1, que serían 165 millones, y a partir del segundo año, ¿vale?, firmar 5, el gran contrato, y ese sería de 418 millones. Wow. Es decir, si hace eso, en 7 años se va por encima de los 500 millones de dólares.
Madre mía.
¿Qué te no parece?
No eso sé... de salario, luego tienes que contar también.
Claro, claro.
A ver si el de Dallas pensó esto y dijo lo traspaso. Porque,
hombre, eso ya no, lo dijimos en su momento. Que el tema era, claro, entre otras muchas cosas, pero el tema principalmente era económico.
Dani, hoy se cumplen 39 años de una pelea histórica entre tus Celtics y los Houston Rockets.
Sí, el 5 de junio de 1986 es el último anillo que ganaron los Celtics antes del de 2008, o sea que pasaron muchos años sin ganar. Era tremendo aquel equipo con Larry Bird, los de siempre, Kevin Magel, tal y Bill Walton. Pero la pelea en el quinto partido es tremenda porque Ralph Sampson, que es un jugador que estuvo por aquí, que lo conocemos bien y que formaba las Torres Gemelas con Hakeem Olajuwon, le metió un puñetazo. Bueno, se pelearon media plantilla de los Celtics y de los Rockets. Fue expulsado Ralph Sampson y Jerry Sitching. Hasta aquí, bueno, dos jugadores expulsados, no pasa nada. Pero hubo hasta 16 jugadores más que tuvieron que ver en la pelea y que acabaron siendo multados. O sea, que la cifra total sea de 16 tíos multados, 13 más los dos que he dicho, más un asistente desde el banquillo, es algo que hace historia y que todos recordamos la pelea siempre entre Detroit e Indiana, pero esta, aunque tiene menos fama, fue muy bestia también.
Uh-huh. Y por último, Parra, ojo a la inversión que planea Amazon en Carolina del Norte.
10 billones americanos, que son 10.000 millones de dólares en una planta para expandir su nube y para expandir la infraestructura de IA. Está hablando Amazon de que va a crear más de 500 puestos de alto perfil laboral, ingenieros, técnicos y tal. He estado mirando por curiosidad, la facturación del Corte Inglés en España es de 11.600 kilos. O sea, Amazon va a invertir 1.000 millones menos. Pero es que claro, que también es lógico, Amazon el año pasado facturó casi 650.000 millones. O sea, estamos hablando de la empresa de las empresas y que se puede permitir, pues eso, adaptarse a los nuevos tiempos, comprar terrenos para abonarlo de servidores y de lo que haga falta y gastarse 10.000 millones en hacer una plantita nueva para expandirse. Mm. Oye, me ha parecido llamativo, ¿eh?
Pani, no puedo dejar de preguntarte por el lío entre Trump y Elon Musk. O sea, es que es impresionante. O sea,
sí, han pasado de ser una historia de, como se dice allí, bromance entre casi hermanos a,
¿sí?
De repente Elon Musk se ha, sobre todo por el tema fiscal, ha criticado la política fiscal de Donald Trump y a partir de ahí, como Donald Trump es absolutamente ególatra, pues se ha puesto también contra él, Elon Musk también contra Donald Trump. Ha puesto un tuit, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero que estaba en la lista Epstein, de este tipo que tenía una isla y llevaba y traía menores y demás, que eso ya se sabía, pero van a la greña, ¿eh? y van a la guerra.
Sí, pero ahora, aunque se sabía que estaba en la lista, sí, Trump, porque de hecho hay fotos, claro, yo he visto, claro, el documental y hay fotos de donde él sale con Epstein en esos momentos.
Nadie lo había dicho oficialmente.
No, le da como un papel más, claro, activo. O sea, sí, este tuit, sí, sí, quiere decir, yo lo que interpreto que el tuit de Elon Musk es como decir, no se vayan a creer ustedes que es solo una foto o es solo un nombre en la lista. Realmente, exacto, está por algo, ¿sabes? Uf, es un mal rollo, una cosa súper oscura. Pero
este
entre dos,
amigo personal de Trump. O sea, volaban juntos en sus aviones personales.
Sí, pero bueno, que uno puede tener un amigo personal, sí, y no, sí, participar, sí, de esas cosas, ¿sabes?
Y ha habido noticias históricamente, Juanma, en el Chicago Tribune, en Los Angeles Times, diciendo cosas parecidas de Trump.
Ahora,
comportamientos. Sí, sí, eso está publicado, Juanma.
Las acciones de Tesla se han desplomado. Con, sí, lo cual, los que tengan Tesla mañana por la mañana se van a levantar otra vez, digo, aquí en Europa, otra vez con el lío. Y vamos, no sé cómo, sí, va a acabar
qué
esto.
Pasa con Trump. Veremos qué pasa con Trump.
No lo sé. Trump, ¿cuántos votos tiene Trump? ¿90 millones? ¿80 y pico, sí, millones, no?
Hombre, o sea, ahí no va a peligrar su presidencia, ni mucho menos. No. Porque, pero sí que es verdad que es una batalla que se promete interesante desde el punto de vista periodístico también y desde el punto de vista analítico.
Sí, sí, totalmente.
Lo que ha hecho más es que lo mismo que crear otro nuevo partido político también. Mm.
Americans, ha sido un placer.
La verdad,
igualmente.
Es que
sí. Siempre.
Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Cerramos el programa con Carmichael. Carlos Miquel. Hola, Carlos. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Después del fiestón que tuvimos en Momeló el pasado fin de semana con la Fórmula 1, ahora turno para las motos y para Aragón.
Sí, en el circuito de Motorland Aragón, en Teruel, se esperan, hubo 125.000 en Barcelona, se espera 100.000 en Motorland Aragón, es decir, otro llenazo. Y es que no es para menos porque los pilotos de motos, los nuestros, llegan líderes en las tres categorías, en Moto3, Moto2 y, por supuesto, MotoGP, con una distancia de Marc Márquez a esta altura de la temporada que es una locura. 72 puntos sobre Bagnaia y 24 sobre su hermano Alex, que es el que va segundo en el campeonato y que dice que él está luchando por un sueño y que no va a rendirse. Pero claro, en una prueba donde Marc Márquez, en un circuito donde ha ganado 7 veces, él se empeña en decir que no se fía de Bagnaia, que Bagnaia estaba adelante en la parrilla en Silverstone, que no hay que darle ni mucho menos por muerto, que queda muchísimo campeonato. Y además dice que en los dos circuitos donde mejor a priori iba a ir, que es Austin y Jerez, en los dos terminó cayéndose. Se ha hablado mucho de Jorge Martín. Acuérdate, comunicado en el que pedía romper su contrato. Pero ¿qué ha pasado? Que Jorge Martín ha estado en una reunión de Aprilia este pasado fin de semana con fans de Aprilia. Le han tratado de maravilla. Aprilia sigue pensando que va a poder mantener el contrato y que va a reconquistar a Jorge Martín y que no van a tener que llegar a temas de abogados a pesar de ese comunicado. Y fíjate el consejo o lo que opina Marc Márquez sobre lo que ha hecho Jorge con Aprilia.
Sus razones tendrá, porque hubo ese comunicado, luego hubo un ambiente muy diferente el fin de semana en Misano con Aprilia. Evidentemente, yo sigo con mi concepto. O sea, las decisiones en caliente y lesionado las estadísticas no son muy buenas. Entonces, seguramente lo habrá valorado mucho, pero veremos dónde acaba.
Me gusta mucho este consejo de Márquez. No solo para los contratos, en la vida. Las decisiones en caliente generalmente son peligrosas. Hay que enfriar y tomarlas después de que la cosa haya bajado un poco.
Sí, totalmente. Pensándolo bien.
Sí, totalmente. Claro. Oye, rápidamente, simplemente que va a haber mucha gente también en Madrid en el show que está preparado con Carlos Sainz.
En IFEMA, ¿no? Sí, alrededor de IFEMA. Estamos hablando de 1,1 kilómetros. Va a hacer varias pasadas, trompos, donuts con un Williams de hace 2 años. O sea que merece la pena ir a verlo. Es absolutamente gratuito y podemos hablar de 30, 40 mil personas. Es decir, que va a haber un llenazo y luego terminar con Lance Stroll. Acuérdate que no disputó el último Gran Premio. Bueno, pues le han operado el pasado lunes en Barcelona, el doctor Mir, de la muñeca resentida de 2023, y está luchando para poder correr en su carrera de casa, no este fin de semana, no, al siguiente, en Montreal, en Canadá.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Y ahora en el partidazo te recordamos CombiWin que por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso CombiWin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. BWin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y el fin de semana es un gran fin de semana de tiempo de juego. No se lo pierdan, ¿eh? Hay muchas cosas, el playoff de ascenso a Primera División, Roland Garros y España. Otra final para la selección española. La viviremos aquí, en COPE. Descansen, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.